three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta nueva edición de Enredando. Va a ser la número 376. Una semana sin duda un tanto extraña por aquello del puente, ¿no? Lunes y miércoles festivo, el martes pues en muchos casos también pues día de descanso, por lo menos de vacaciones, y por lo tanto pues una semana un tanto corta que nos parece que desplaza un poquito. Y es que además ya tenemos el chip ya pensando en las Navidades, estamos ya pensando en las navis que están ya a la vuelta de la esquina, porque siempre pues tenemos ese recuerdo en cuanto pasa este puente, ya las Navidades están a la vuelta. ¿Y qué? ¿Ya le has escrito la carta al olenchero? Bueno, ya sé que me vas a decir que todavía te quedan unos cuantos días, que tienes que prepararla, que se la vas a mandar por email, que ya sabes que el olenchero es muy famoso, muy muy eficaz, pero desde luego hay que hacerlo, que luego nos pilla el toro, Pues ya estamos una semana más, como digo, dispuestos a contarte toda la actualidad informativa del mundo tecnológico, a resolver las dudas con Mortanauta en la sección F1, a conocer algo más del software libre. Y hoy en nuestro Ciberchoco pues vamos a picotear un poquito, sí, vamos a hablar de un sistema de microblogging. Para que nos entendamos todos, es un sistema muy, 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 muy similar a Twitter. A Twitter podemos enviar mensajes de texto, pero tiene un sistema que agrupa los comentarios, crea grupos dentro de la red, lo cual pues puede ser incluso hasta más interesante. Hablaremos de ello hoy en nuestro Ciberchoco, el picoteo. Y antes de nada, pues sí que me gustaría agradecer, y esto pues quizás a alguien le puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero pues no sé, lo he reflexionado, yo creo que la verdad pues que hay que dar gracias, ¿no? A la forma de trabajar que tienen en un programa de televisión en el cual estuve el pasado sábado. Me pudisteis ver en Euskal Televista a las 10 de la noche en el programa Consumidores, y quiero pues agradecer y sobre todo contaros la forma de trabajo que tienen todo el equipo de producción de este programa y que desde luego pues merece la pena destacarlo, ya que no es nada, desde mi punto de vista, y ellos también pues en cierto modo sí que lo compartían, que no es la tónica habitual de la producción de programas en televisión hoy en día. Y es que pues este programa presentado por Carlos Sobera y Adela, que la verdad pues muestra aspectos cotidianos del consumo y que puede ser pues sobre todo, aparte de un programa de diversión, un programa de información y de saber cómo comportarnos como consumidores y consumidoras, pues tiene pues una elaboración y una preparación bastante intensa. Y el equipo del programa, pues todo lo que aparece en el programa está perfectamente coordinado por Ricardo Oleaga, su director, al cual tuve la ocasión de conocer, y desde luego pues me gustó mucho el enfoque que le da. Desde luego me sentí sorprendido, y así se lo hice saber, de la forma en la que hacen la producción de este programa, y es que absolutamente todo pues está contrastado, y era lo que le decía yo, reconocerás, le decía con estas palabras, que hoy en día en la producción de televisión pues esto de contrastar como que no se lleva mucho, ¿no? Que si Manolito ha dicho no sé qué, pues lo ponemos en su boca, lo contamos en el programa, pero ¿y si luego es mentira, qué pasa? Bueno, pues esta gente, el equipo de producción de consumidores, la verdad que me gustó muchísimo el trabajo que realizan, y sobre todo pues que se lo toman en serio y hacen un trabajo pues como debería de ser, ¿no? Como debería de ser, y es lo que les decía, pues que realmente lo que ellos hacen es lo que debería ser, pero que hoy en día pues la verdad es que cuesta, ¿eh? Cuesta encontrar pues un trabajo tan bien realizado. Así que pues el reconocimiento, el aplauso al programa Consumidores de Euskal Televista, a su director, a las personas que están en producción, a Izaskun, a Zara, a todos ellos por el buen trabajo que realizan semana tras semana. Y yo sí que me quedaba con un poquito de pena, y se lo dije a ellos, ¿no? Que al final, pues todo este trabajo no se acaba de apreciar por la persona que ve el programa, ¿no? El que ve el programa pues ve unos resultados, ve unas palabras, ve unos informes, ve unos vídeos, ve unos comentarios, una tertulia, pero no se llega a comprobar. Su director me decía que sí, que en cierto modo pues sí que se puede llegar a ver, ¿no? La forma y la elaboración del programa, pero no sé, yo desde luego no creo que se muestre tan bien, y desde luego me gustaría destacar el trabajo de estos profesionales que sin duda pues nos acercan al mundo del consumo, y desde luego merece la pena que le prestemos un poquito de atención, porque no es un programa cualquiera, es un programa muy bien elaborado. Dicho queda este agradecimiento y esta felicitación que hago extensiva pues a todos los compañeros que tengan que ver con este programa, porque desde luego pues el trabajo en equipo pues es lo que tiene. Y desde luego pues muchos me decían, oye Rafa, pero ten en cuenta una cosa, que es una televisión pública, con lo cual pues ya sabes con el dinero de quién se viene a hacer. Y digo, bueno, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es de dónde viene el dinero, los medios que tienes, y otra cosa es trabajar de esa forma y ser profesional a la hora de contar una cosa. Lo cual, pues no creo que va tanto en el sueldo, sino en la forma de trabajo, y tampoco en el dinero que motiva eso. Hombre, puede hacer que tengas un equipo más o menos grande, pero desde luego lo que es la filosofía del programa es algo que merece la pena aplaudir. Cambiemos ya de tema, vámonos ya al buzón de oyentes rápidamente en www.enreando.net, es nuestra página web, nuestro correo electrónico oyentes@enreando.net, lo abrimos. Y encontramos un mensaje de Cheli, bueno, es un comentario que nos hace, que se ha dado cuenta que algunas etiquetas del MP3 del podcast están desactualizadas. Pues sí, es lo que pasa. Cuando usamos plantillas para grabar el programa, pues la verdad es que las revisamos de ciento en viento, y dice que, por ejemplo, la etiqueta de año parece como el 2009, pero claro, casi ya dice que no me va a merecer la pena cambiarla al 2010. Pues mira, pues voy a hacer eso, vamos a esperar al 1 de enero y ya saltamos del 2009 al 2011. Gracias Cheli por estar atento, a esos detalles que bueno, pues no tienen quizás problemas para la mayor parte de la gente, no va a producir que se oiga mejor o peor el sonido del podcast, pero sí que desde luego las cosas bien puestas están. Así que Cheli, totalmente de acuerdo con tu comentario. Y también saludamos a un nuevo usuario que se ha registrado en nuestro portal en www.enreando.net. Estamos hablando de XSINF. Bueno, pues bienvenido. Y también nos hacemos eco de una nota que nos habéis enviado a través de el mapa de oyentes de Enredando. Dice así: Manué Blues, así se llama, dice que un abrazo, hace tiempo que os escucho, pues muchísimas gracias Manué por habernos dejado esa nota en el mapa de oyentes de Enreando. ¿Cómo? ¿Qué me dices que todavía no has puesto tu chinchetillo en el mapa de oyentes? ¿A qué esperas? Visita www.enreando.net. A la izquierda, en el menú, pone mapa de oyentes, pulsa sobre él y verás que está el mundo lleno de chinchetillas, de personas y oyentes de este programa. Pues hazte un hueco a Zoom con la barra que tienes arriba a la izquierda, posiciónate y nos envías un saludo igual que ha hecho Manué, pero sobre todo pues nos indicas desde dónde nos escuchas, que hay veces que se olvida esto de poner el detalle, ¿no? Pero bueno, lo indicáis ya que nos llega pues un email y en el email pues no vemos la posición que habéis marcado en el mapa. Estaba echando un vistazo, no aparece. Estaba mirando porque justo en el email estaba diciendo esto y veía que había un enlace debajo. Digo, a ver si voy a meter ahora la pata. Y resulta que sí tenemos un enlace, pero no, ha hecho enlace y veo pues absolutamente todas las personas que están en el mapa de vivientes. Bueno, pues estos son los mensajes que hoy tenemos al abrir el buzón del oyente en oyentes@enreando.net. Si quieres hacer cualquier comentario a este programa, pues ya sabes, oyentes@enredando.net. Seguimos adelante y ahora es momento de cambiar de asunto. Seguimos con vuestra participación, pero en este caso no a través del correo electrónico, sino a través de una de las secciones de participación más utilizadas por todos vosotros y vosotras. ¿Sabéis a cuál me refiero? Sí, por supuesto. Llegan a Enredando las encuestas. Que semanalmente publicamos una encuesta nueva en nuestro portal en www.enreando.net. Mantenemos pues tres más, con lo cual pues todas las semanas vas a poder encontrar cuatro encuestas, cuatro preguntas que te hacemos en este programa en www.enreando.net. es la página web donde las puedes encontrar, la columna de la derecha, y puedes ir buscando la que más te interesa, incluso pues dar tu opinión en la que así más desees, ¿no? Y comenzamos hablando de la encuesta que esta semana ya nos deja. Vamos con la última encuesta, la que esta semana ya nos dice Agur, y dice así: ¿te comprarías un teléfono móvil chino, eh? ¿Todavía no los has visto? Bueno, pues seguramente que pronto los puedes ver. Bueno, pues vamos con la respuesta ganadora. 43% de vuestros votos habéis respondido: no, prefiero que tengan una cierta garantía. O sea, que prefieres que la marca pues te suene, si te dicen Sony Ericsson, Nokia, pues Samsung o cualquier otra, pues dices, bueno, pues por lo menos la marca me suena, así que prefiero uno que tenga pues una cierta garantía, lo que habéis respondido en el 43% de las opiniones vuestras. El 24% habéis respondido, pues no sé si me compraría un teléfono móvil chino. El 16% habéis dicho que sí, que te lo comprarías precisamente por el precio, 16%. Y luego, empatados a un 8%, tenemos dos respuestas: sí, por las prestaciones que tiene este dispositivo, y no me interesan también con ese 8%. Bueno, pues yo creo que la ventaja más importante o más destacada que podemos encontrar en un teléfono de este tipo es que muchos de ellos vienen con la posibilidad de poder insertar un doble SIM en nuestro móvil, con lo cual podemos tener simultáneamente dos líneas de teléfono con un solo aparato, lo cual pues yo creo que es bastante cómodo, ¿no? El que podamos tener dos móviles en uno. Ya advierto que el consumo eléctrico o el consumo del móvil pues sí que se multiplica también por dos. Así que no esperemos que la batería nos vaya a durar el doble, o sea que seguramente nos durará la mitad, pero bueno, tenemos esa funcionalidad de poder tener dos líneas de teléfono con un solo teléfono, ya que hoy en día pues ya se ha superado el 100% de la penetración en la población, con lo cual pues es bastante corriente o puede ser habitual el que las personas pues tengan más de una línea de teléfono, la del trabajo, la personal. Bueno, y todo ello al final, que parece que vamos como los pistoleros del lejano oeste, cuando empezamos a sacar los móviles, pues este móvil con este cargador, y al final todo es un lío. Así que, pues esto de un móvil que tenga dos tarjetas SIMs que pueda tener, pues es una ventaja, ¿no? Y hay alguno, lo que pasa es que no hay interés en esto del doble SIM, ni por parte de las operadoras, ni por parte de los fabricantes. Los fabricantes no hay interés porque es preferible vender dos móviles a vender uno, desde su punto de vista, ¿no? Para incrementar el número de ventas. Y desde el punto de vista de las operadoras, pues no interesa, porque eso de tener que compartir el mismo terminal, que en muchos casos es subvencionado, con otro operador, como que no nos hace nada de gracia. Eso es lo que dicen las operadoras, ¿eh? Es curioso porque una vez más los intereses de los usuarios y usuarias parece que chocan con los del operador o la empresa que ofrece el servicio. ¿Piensas que cada vez más mujeres están integradas en el mundo tecnológico? Otra de las preguntas que te hacemos desde www.enreando.net. Respuesta que de momento va ganando con un 52% de vuestros votos. Sí, se van equiparando con el sector masculino. El 39% habéis votado no, más o menos están igual. Y el 10% final, no lo sé. Pues no sabéis y no tenéis la posibilidad de evaluar esto. Por lo tanto, pues ya vemos que, bueno, pues hay de momento ganando con un 51% el que se va equiparando con el sector masculino. Es verdad que esto del sector tecnológico, y de hecho os lo cuento todas las semanas, ¿no? Que nosotros en las encuestas que tenemos en los datos de audiencia de Euskadi Digital, pues sí que lo vemos, ¿no? Y pues estamos hablando, creo que lo digo de memoria, ¿eh? Más o menos en números grandes, un 80% chicos, 20% chicas, ¿no? Aproximadamente es la distribución, ¿no? La verdad es que este dato hace tiempo que no lo tenemos y habría que comprobarlo, ¿no? Si esto ha cambiado, pero sí que es verdad que es un dato compartido por el sector tecnológico y además a todos los niveles. Yo creo que también si nos vamos a videoconsolas, a telefonía móvil, por lo menos más entusiasmo de conocer las últimas prestaciones de un teléfono. Las chicas parece que con que funcione para enviar y recibir mensajes, que llame y tal, y que las funciones básicas, pues es suficiente. Pero todo esto pues va cambiando, y por eso te lo preguntábamos en esta encuesta. ¿Piensas que cada vez más mujeres están integradas en el mundo tecnológico? Vamos por otra pregunta. ¿Te parece bien la neutralidad en la red? El 95% habéis dicho sí, debe mantenerse, y el 5% habéis dicho me da igual. Por cierto, que tanto que se habla de la neutralidad en la red y a que nadie todavía no lo han explicado bien, ¿eh? Bueno, pues es muy sencillo. La neutralidad en la red lo que mide es si en lo que es el tráfico, lo que son los datos que circulan a través de Internet, se deben de priorizar unos servicios, unas aplicaciones, unas páginas web frente a otras. Es decir, que no todo circule igual, sino que existan esas prioridades. Incluso puede haber restricciones de cara a operadores o a páginas pues que no se desee que vayan más rápidos, más lentas. Hombre, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Pues como todo, y por ello pues está abierto este debate de neutralidad en la red, no solo en España, sino también en otros países de la Unión Europea, ya que ha sido promovido por la propia Unión Europea, por la Comisión Europea, para tratar de abrir el debate en torno a la neutralidad en la red. Bueno, pues los oyentes de Enreando se muestran claramente a favor de la neutralidad en la red, con un 95% de sus opiniones. Al 5% restante, como he dicho, les da igual. Vamos con otra de las preguntas, y es que, sin duda, por la noticia que ha estado en todos los medios de comunicación y que tanto ha hablado de Internet, es la que se ha referido al caso Wikileaks. Y por ello te preguntábamos, ¿qué es lo que demuestra el caso Wikileaks, más allá de los documentos que se han hecho públicos, sino pues como idea de poder, o qué es lo que piensas que ha demostrado el caso Wikileaks. Pues el 47% de vosotros y vosotras habéis respondido que la red no puede ser controlada por nadie, o sea que cualquier gobierno que quiera hacer un control, pues lo que es en la red en sí no van a poder. Podrán controlar empresas, servicios o quizás pues personas, ¿no?, que pueden manejar a su gusto, ¿no? Pero como ya se ha visto, además, esta semana ha sido bastante ajetreada con el caso Wikileaks, como prácticamente cada día estaba alojado en un país diferente, con lo cual, pues, el problema era importante, ya que, pues, en cuanto buscaban alojamiento en un nuevo sitio, por ejemplo, el de Amazon, que es el que estoy recordando, pues enseguida Amazon reconocía que tenía presiones por parte del gobierno estadounidense para que echara fuera a Wikileaks, ya que, pues, desde luego, al gobierno norteamericano, pues, no le está haciendo ni pizca de gracia todos los documentos privados que están viendo la luz debido y gracias, voy a decir, a la página de Wikileaks. Bueno, pues la respuesta, ¿qué es lo que demuestra el caso Wikileaks? El 47% habéis respondido que la red no puede ser controlada por nadie. Le sigue con un 29% que Internet es el verdadero poder. Un 18% habéis votado que hay personas que no saben guardar la privacidad. Pues sí, también es verdad. Y un 6% no lo sé, no tengo opinión. Claro que también dice la gente que datos y documentos como los de Wikileaks del gobierno estadounidense pues existen en todos los países, o sea que si todo el mundo se pusiera a remover esos papeles y hacerlos públicos, pues iba a liar una buena. Esto es como lo que pasaba con el Word, ¿no? Sabéis que tenía un fallo, que escribías una carta, corregías un documento, el que sea, corregías algunas frases, las cambiabas por otras, volvías a guardar el documento y resulta que Word, el majo de él, pues guardaba un histórico de todas las versiones que había tenido, con lo cual, pues con unas herramientas adecuadas podías ver cuál era el documento inicial e ir viendo el proceso, ¿no? Cada vez que se ha dado a grabar a ese documento y las variaciones que ha habido de uno y otro. Y de ese modo, a través de un documento Word, pues en empresas han conseguido ver que cuando un empleado quería mandar a su jefe una carta diciéndole pues lo que le admiraba, entre comillas lo admiraba, pues descubrieron cómo efectivamente las primeras versiones, bueno, le ponía caldo y en fin, pues ese pronto que le dio de surgir al principio, que luego ya fue sosegándose y calmándose en una carta mucho más distendida, pero con esas herramientas consiguieron ver la original y de ese modo pues parece que dijeron, pues mire, y usted al principio puso esto, ¿no? ¿Qué? Eso desde luego yo creo que lo podemos votar y madre mía, tendría buenas opiniones, ¿no? Es decir, hombre, pues la versión primera no tiene la que vale la última, ¿no? Pues algo parecido yo diría que es lo que está pasando con Wikileaks, ¿no? Que se está sacando a la luz documentos que igual en muchos casos ni siquiera son vigentes, ¿no? Que ha pasado hace años y sale ahora a la luz y puede causar pues algún que otro problema. Por ello, pues toda la controversia que está habiendo. Bueno, pues ahí está de momento la respuesta ganadora, que la red no puede ser controlada por nadie. Es lo que a los oyentes de Reando les parece que demuestra el caso Wikileaks. Un 47% de vuestros votos. Bueno, pues así quedan las encuestas durante esta semana. Vamos con la de hoy. La de hoy dice, ¿compras ropa por internet? luego escucharéis en las noticias y sabréis el motivo de esta pregunta. ¿Compras ropa? Pues no sé, un jersey, unos pantalones, una camisa, a través de internet. Vamos con las respuestas. No, prefiero el comercio tradicional. Algunas prendas sí, habitualmente, y me gustaría, pero desconfío del pago por internet. Si no compras por internet, pero no porque sea ropa, sino porque no te gusta hacer pago por internet. Bueno, pues estas son las cuatro respuestas a esa pregunta que te hacemos esta semana. ¿Compras ropa de vestir por internet? Ya sabes, puedes ya responder en www.enreando.net. seguimos adelante, estás en la sintonía de Euskadi Digital, esto es Enreando, como siempre, y todas las semanas acompañándote con toda la actualidad informativa del mundo tecnológico. Hemos repasado vuestros emails, los resultados de las encuestas, y ahora es el momento de adentrarnos en esa actualidad informativa. Son las noticias de la semana.
Enredando, la informática que se escucha.
La verdad es que esta semana pues quizás la producción de noticias ha estado un poquito baja por aquello de los dos días festivos, pero desde luego que en el mundo mundial sí que han sucedido cosas. En el mundo tecnológico hemos habido noticias que ahora te vamos a resumir en los próximos minutos aquí en Enredando. Y comenzamos hablando de la manzana, hablamos de Apple, ya que el iPad 2 podría llegar en el mes de abril. El mes de abril podría ser el señalado para la llegada de la nueva tableta de Apple. Pues de momento pues no se saben los datos, ya se sabe que Apple pues es como una manzana que no habla. La verdad es que no trascienden datos de cuándo va a llegar la nueva versión. Es una práctica habitual en la compañía de la manzana. Y simplemente pues ya por filtraciones o por preguntas que se ha hecho en este caso a Foscon, al fabricante del iPad, ha dicho: oiga, perdone, ¿no me podría decir usted para cuándo tiene usted previsto un pedido así como grande de este dispositivo nuevo que se llama pues el iPad 2? Pues ha dicho: bueno, pues es posible que en los próximos 100 días y en cantidades suficientes pueda haber una demanda inicial de entre 400.000 y 600.000 unidades. Y cetate, ahí está el dato, que puede que ya para el mes de abril, por aquí los 100 días, ¿no? Hemos contado 100 días y dice: hombre, pues estupendamente. Ya decimos, pues ya tenemos la noticia. Para abril podría estar esto ya disponible, pero pues luego dice Foscon: ¿cómo que para abril? Si podría estar listo para febrero. Ya ha despistado mucho más la cosa. Total, que al final, pues entre finales de febrero y abril parece que va a llegar la nueva versión del iPad, de la tableta de Apple. Son datos, como digo, no confirmados por la compañía, ya que no hice ni mu, pero sí que ya a través de los pedidos a proveedores se ha podido llegar a conocer este dato. El producto ya está probándose, se han encontrado algunos fallos que ahora pues están resolviendo. Por ello, pues no se sabe entre qué fechas, pero será entre finales de febrero y abril. Algunos se aseguran que será precisamente en ese mes de abril cuando lleguen a las tiendas la nueva versión del iPad, obvio. Claro, como todo empieza por ahí, pues no sabes, no es como si le estuviera doliendo continuamente todo a Apple, ¿eh? Hablamos de otro de los productos que estamos esperando como agua de mayo, y es el sistema operativo diseñado por Google para los ordenadores. Se llama Chrome OS, Chromos, lo llamamos Chromos hace ya unos cuantos meses, y Chromos, que sigue retrasándose y retrasándose, aunque ya hemos sabido que, bueno, no va a llegar en este 2010. Para los días que quedan, pues no les va a dar tiempo a sacarlo, y de hecho, pues ya lo último que hemos sabido es que Google ya lo ha puesto a disposición de usuarios que quieran probar el Chrome OS y tratar de, por un lado, de encontrar fallos, y por otro, pues conocer la experiencia de estos primeros usuarios, decir, bueno, pues aquí yo pondría esto, tal, conocer un poquito ya lo que es el uso cotidiano por una serie de personas que les van a usar como conejillos de indias para encontrar, pues, cuáles pueden ser los fallos o quizás qué aspectos mejorar de cara al lanzamiento ya definitivo de este producto. Por ello, pues, sigue habiendo una gran expectación. Personas que quieran pueden apuntarse, pues, para participar en este proyecto, o por lo menos en esta prueba del sistema operativo tan esperado de Google. Ya sabemos, por lo menos, que es minimalista, que es un sistema operativo, pues, con lo justo, con lo mínimo imprescindible, porque quiere basar Google su estrategia, igual que en lo que está soportado su negocio de Internet, es decir, ofrecer servicios a través de páginas web, que tengamos nuestro procesador de textos, nuestro correo electrónico, nuestro navegador, evidentemente, y absolutamente todos los servicios basarlos en página web, y que haya cada vez menos en el ordenador en cuestión, para poder tener así la ubicuidad, poder acceder a nuestros datos desde cualquier sitio. Así que, pues, esas son las únicas pinceladas que conocemos de Chrome OS, del sistema operativo que Google lanzará para los ordenadores personales. Esta noticia, desde luego, nos ha parecido un tanto curiosa. Asesina a su pareja por coger el móvil mientras mantenían relaciones sexuales. Anda, 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 si es que esto donde tenía que... Normal, si es que esto, como se suele decir, es que ha sucedido en Milwaukee, en Estados Unidos. Y dice, pues ¿dónde? Si no, si es que claro, norteamericanos tenían que ser. Pues el teléfono móvil se ha convertido en protagonista de un fatídico suceso en Milwaukee, en Estados Unidos. Un hombre visitó a un amigo para confesarle que había asesinado a su pareja por contestar el teléfono mientras mantenían relaciones sexuales, vaya. Garrion Lewis, de 46 años, mantenía relaciones sexuales con su novia, Sharon Dorsey, cuando su móvil comenzó a sonar y ella contestó. Lewis, presa de un ataque de histeria, empezó a asfixiarla con el cinturón hasta causarle la muerte, y la hija de Shannon fue la que encontró el cuerpo sin vida, que estaba todavía en la cama. Según el diario Milwaukee Journal Sentinel Online, Garrion habría declarado a un amigo entre sollozos que había sido el mismo el que había asesinado a su pareja. Después, los servicios médicos certificaron el fallecimiento de la mujer y corroboraron que la muerte se debía al estrangulamiento de Lewis. Él mismo se ha confesado a la policía después de que su amigo acudiera a comisaría para incriminarle. Bueno, pues ya vemos un suceso fatídico que ha sucedido, y lo dejamos como una noticia curiosa y que creáis en el olvido. El correo electrónico ha cumplido 25 años ante el avance de las redes sociales. Bueno, pues esto es lo que se ha celebrado en estos últimos días. En 1985 fue cuando se envió el primer correo electrónico en España, desde la Cátedra de Comunicaciones de Datos de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. El 2 de diciembre se cumplieron esos 25 años. El 2 de diciembre se celebró esta efeméride, una prueba realizada por el catedrático Juan Quemada, el profesor Juan Riera y el por aquel entonces estudiante Fernando Furón. Los tres evaluaron el servicio de EUNET en Ámsterdam y no tardaron en trasladar el servicio a la Universidad Politécnica. También colaboraron en este primer paso otros profesores de la escuela. Pues así, de ese modo, es como llegó el primer correo electrónico, aunque la verdad, pues ya habría empresas que traían el servicio desde afuera, pero sí que fue a través de este servicio de EUNET como llegó el correo electrónico. Años, pues fíjate, 25 años han pasado, ni más ni menos. Volvemos a hablar de Apple, de la compañía de la manzana, ya que, pues, le van a demandar por un incendio atribuido al cargador MagSafe de sus portátiles. Tenía de Safe únicamente el nombre, porque de seguro, pues, como que le tenía poco, ¿no? La compañía de seguros Great Northern ha demandado en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, a la compañía Steve Jobs por un incendio que causó daños superiores a los 57.000 euros en el hogar de uno de sus clientes. Este incendio se produjo por un componente externo del ordenador portátil encontrado en este domicilio. El componente no es otro que el MagSafe de Apple, el cargador de la compañía para ordenadores portátiles MacBook Pro. Según dice la denuncia, el incendio se produjo el 23 de mayo de 2007 y el jefe de bomberos aseguró que se había producido por los componentes externos del ordenador portátil, el MacBook Pro, que se encontraba en el domicilio. Apple ha recibido ya denuncias que alertaban sobre el calentamiento, pero de ahí a provocar el incendio de una vivienda, pues había un trecho todavía, ¿no? La demanda interpuesta por la compañía de seguro recoge que el adaptador MagSafe se encontraba en condiciones defectuosas y peligrosas no justificadas y que Apple sabía que había fabricado y vendido el adaptador con un riesgo previsible e inaceptable. Por ello, piden que la compañía Steve Jobs, por negligencia en el diseño y la fabricación, reembolse los daños producidos por el incendio a su cliente. Bueno, sucedió en el año 2007, pero aún así, a día de hoy, pues hay que tener precaución. Bueno, ya no tanto con el cargador, sino las baterías. En los portátiles sí que ha habido bastantes casos de incendios, aunque parece que tratan de controlarlo todos los fabricantes, pues de vez en cuando siempre salta a los titulares una noticia de este estilo. En este caso no ha sido una batería, sino el cargador. Se llama MagSafe y era el que alimentaba un MacBook Pro. Vamos con una de estas encuestas que siempre nos gusta plantearte para que cree un poquito así las preguntas entre la audiencia de Enredando. Las mujeres prefieren iPhone, y los hombres Android. ¿Qué te parece? Bueno, es lo que ha respondido un estudio de Nielsen. Ha mostrado pues que las mujeres son más proclives a comprar un iPhone que los hombres y prefieren esto sistema operativo Android. El análisis enfocado en el mercado de telefonía inteligente en Estados Unidos ha señalado que el 31% de las mujeres que tiene intención de comprar un smartphone desearía tener en su bolsillo un iPhone, mientras que un 23% optaría por un móvil equipado con Android y un 12% compraría una BlackBerry. Los hombres, sin embargo, ven con más interés la tecnología de Google. El 33% asegura que optaría por un Android, un 29% que preferiría un iPhone y el 10 y... el 13, iba a decir al 10 y 13. El 13 se quedaría con una BlackBerry. En términos generales, el 35% de los usuarios del teléfono inteligente afirmaron que el siguiente dispositivo sería un iPhone. Bueno, pues aquí está la gran pregunta. Chicos del mundo mundial, ¿estáis de acuerdo con esta encuesta? Chicas del mundo mundial, ¿creéis que es así? ¿Que ellas prefieren el iPhone y ellos el Android? Ya se empiezan a conocer cuáles son las búsquedas más repetidas en los buscadores a lo largo de este año que está a punto de terminar. Bueno, nos quedan tres semanitas todavía, pero bueno, pues ya estamos tocando a su fin este 2010. Como cada año, Yahoo ha presentado su informe anual sobre las búsquedas, preguntas y las tendencias más habituales en el buscador. Y bueno, pues vamos a echar un vistazo. En cuanto a el top 10 de estos puestos que más se busca, pues el vertido de la petrolera BP en el Golfo de México, el Mundial de Fútbol de este año son los que están en cabeza. Hay que decir que este estudio es de Yahoo, el buscador de Yahoo, relativo a Estados Unidos, a los internautas norteamericanos. En los siguientes puestos está la cantante Miley Cyrus, en el tercer puesto Kim Kardashian, y Lady Gaga, en el cuarto y quinto respectivamente. El iPad y el iPhone se encuentran en el primer y tercer puesto respectivamente en la categoría de las 10 obsesiones de 2010, junto a Lindsay Lohan y a la serie Glee. En cuanto pues a personajes famosos, pues Yahoo ha contabilizado en el informe de las preguntas, aparte de esto de los personajes famosos, que es lo que hemos hablado hasta ahora, pues vamos a hablar de las preguntas más frecuentes que ha registrado Yahoo. Ya sabéis que tiene un servicio que se llama Yahoo Answers, Yahoo Respuestas, a través del cual pues cualquier internauta puede plantear una pregunta y el resto de la comunidad pues le responde, pues mira, esto se hace así, así, así. Es decir, que luego pues tiene un montón de respuestas a esa pregunta y el que ha preguntado pues elige cuál es la que le parece la más acertada. Bueno, pues la pregunta líder que se ha quedado este año en este ranking es cómo anudar una corbata, cómo hacer el nudo de una corbata. Pues sí, ha sido el primer puesto. En el segundo, otra pregunta también trascendental, cómo perder peso. Aunque la tercera no se queda atrás, cómo besar. Bueno, tercer puesto, cómo besar. En el cuarto, cómo escribir un resumen. Y por último, el quinto puesto, dice, ¿cuál es el único animal inmortal? Pues esas son las preguntas más escritas y más comentadas en el buscador de Yahoo en Estados Unidos. Bueno, pues así vamos terminando, vamos poniendo ya el punto y final a esta sección de noticias. Ya sabes que no nos da tiempo en Enreando de contarte toda la actualidad informativa, pero a lo largo de la programación de Euskadi Digital encuentras diversos programas informativos, los cuales te acercan puntualmente toda esta información. Conectados, el informativo de Euskadi Digital lo puedes escuchar todos los días a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche. Y por supuesto en Egunon Internauta, todas las mañanas de 7 y media a 9 menos cuarto también. Tienes la información del tráfico, el tiempo y, por supuesto, todas estas noticias tecnológicas contadas para que no pierdas absolutamente ni un solo detalle. ¡Continuamos! ¡Seguimos adelante!
Enredando, la informática que se escucha.
Hacemos en este momento un pequeño parón en Enreando, porque llega el momento de conectar con Íñigo Sendino. Sareancear, su programa los sábados a las 3 de la tarde, también los domingos a partir de las 10 de la noche aquí en Euskadi Digital. El programa en euskera. Arratsaldeon, Íñigo.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno. ¿Cuántas semanas sin que hayamos conectado aquí en Enreando, sin que nos hayas adelantado, sin que nos hayas contado esos contenidos interesantes que siempre ofreces en Sareancear? Cuéntanos, para esta semana, ¿qué menú tenemos?
Pues esta semana el menú va a ser compuesto básicamente de manzana.
¿De manzana?
Manzanita asada.
¿No será con un mordisco en un lado?
Más bien sí.
Más bien sí. Y el lado no será el de la derecha, ¿no? Arriba a la derecha.
Sí.
O sea que vamos a hablar de Apple.
Sí, vamos a volver a hablar de Apple con el compañero Sersa y sobre unas noticias que han pasado estas últimas semanas.
Bueno, es que Apple yo creo que además siempre da que hablar, ¿no? Porque Steve Jobs pues siempre la lía un poco o siempre busca contenidos diferentes y al final, pues, y además con el catálogo de productos que tiene Apple, pues todas las semanas puede haber suficiente contenido para decir algo, ¿no?
Sí, pues realmente, además con estos últimos temas de los Beatles que entraron en la Apple Store y tal, pues ha habido para comentar.
Bien, bueno, pues ya hemos dado una pincelada. ¿Alguna pincelada más que damos sobre el programa del fin de semana?
Pues nada, recordar también que vamos a comentar las noticias, que los oyentes van a tener su huequecillo.
Ahí está.
Y poco más.
Muy bien, pues ya sabemos, Sareancear, como siempre, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde, los domingos a partir de las 10 de la noche aquí en la sintonía de Euskadi Digital con Íñigo Sendino. Pues es que ricasco, Íñigo, y hasta la semana que viene.
Es que ricasco.
La informática que se escucha.
Internet que está cada día más en auge y los servicios que se aplican a él, pues también. Especialmente las redes sociales, todo el mundo que se engloba en torno a este aspecto cada día, pues está con más usos y más usuarios que se van animando a conocer esta nueva forma de uso de Internet. Por ello hemos conocido Picotea, un servicio de microblogging, por poner un símil parecido al servicio de Twitter, y hoy tenemos la suerte, la fortuna de poder estar con el fundador de Expansoft, la empresa que da soporte a Picotea, José Luis Fernández. Muy buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Bienvenido a Enreando, bienvenido a Euskadi Digital. ¿Nos podías contar pues qué es Picotea?
Bueno, Picotea es, ya lo has comentado tú un poco, ¿no?, un servicio de microblogging que, bueno, lleva lanzado desde el 1 de septiembre del año pasado, de 2009, y la verdad es que va creciendo a su ritmo, va bastante bien. Tenemos usuarios relevantes, pues como la Moncloa o la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Aragón, sobre todo de índole política, también hay algún actor y demás, pero vamos, principalmente índole política. Y bueno, pues es un servicio de microblogging que tiene cosas diferentes, ¿no?, porque tiene, por ejemplo, la posibilidad de grupos, la posibilidad, vamos, de crear grupos y de poder debatir o poner información en grupos, eventos, microentrevistas y, sobre todo, lo que yo creo que ahora mismo no lo tienen en otros sitios es los canales multimedia, que, bueno, pues se puede, por ejemplo, el poner emisiones de televisión en directo para comentarlas o vídeos, y también se puede poner emisiones de radio. Por ejemplo, está la cadena SER y más emisoras. Os invito a que estéis vosotros también.
Bueno, pues ya vemos que es una forma diferente. Ponía un símil, yo creo que por proximidad, en Twitter, pero desde luego Twitter quizás no se parece tanto a lo vuestro, ¿no, José Luis?
Sí, bueno, ellos tienen muy claro lo que tienen, ¿no?, que es microblogging, pero bueno, nosotros también es microblogging, pero lo hemos intentado orientar de una manera diferente. No es que estemos haciéndolo la competencia, ni mucho menos, sino que, bueno, nosotros buscamos nuestro propio espacio con nuestras propias funcionalidades, porque, por ejemplo, pues ya te digo, con el tema de la radio, pues sobre todo, pues la gente se anima bastante a escuchar los programas en directo y a estar comentándolos vía microblogging, y además, bueno, pues también tenemos integración con otros servicios, ¿no? O sea, desde Picotea lo que se puede hacer también es cualquier picoteo que llamamos nosotros, es decir, cualquier mensaje que se pueda enviar, se pueda publicar dentro de Picotea, pero también replicarlo a Facebook, a Twitter y a FrameFeed, que es el microblogging que compró Facebook hace tiempo.
Bueno, una curiosidad me asalta. ¿Cómo surgió el nombre de Picotea?
Pues la verdad es que, bueno, el proyecto en realidad era para promocionar, o sea, la idea de poner Picotea, de publicar Picotea, era más que nada para promocionar otra aplicación que tenemos, que se llama Comincorp, y que es un microblogging para empresas, vamos, para empresas o administraciones públicas, es decir, un microblogging privado. Entonces, bueno, pues en el momento de lanzarlo, pensamos, oye, ¿cómo podemos hacer para que la gente pueda verlo, pueda probarlo, pueda utilizarlo y ver qué tal funciona y las funcionalidades que tenemos y demás? Y entonces pensamos, bueno, pues podemos hacer dos cosas. O sea, cogemos la aplicación que tenemos, la publicamos como un microblogging público y de esa manera promocionamos también un poco lo que tenemos como microblogging privado para las empresas, que es Comincorp, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo lo llamamos? Pues estuvimos pensando y dijimos, oye, mira, pues Picotea, vamos a ver si está el... Porque más o menos es como son mensajes pequeñitos, ¿no? Pues es como picotear, ¿no? Y picotear, una de las definiciones en el diccionario es hablar cosas cortas, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos que estaba libre el dominio y dijimos, pues venga, pues Picotea. Pero que al principio es lo que te digo, que no era un proyecto que tampoco tuviéramos aspiraciones de llevarlo muy adelante, sino que más que nada era un escaparate de lo que podía hacer Comincorp. Lo que es que, bueno, luego como empezó a entrar usuarios como la Moncloa y sobre todo al principio la Moncloa o Pedro Castro, que es el presidente de la Federación Española de Municipios, pues entonces ya pues decidimos continuar con el proyecto porque iba creciendo a buen ritmo.
José Luis, me ha surgido una pregunta ahora al hablar del entorno empresarial. Bueno, estamos acostumbrados a usar pues redes sociales, en este caso de microblogging, otra faceta más, pero digamos más de carácter de ocio, y quizás lo tenemos así asimilado. ¿Nos podrías decir, además, bueno, al ser vosotros la plataforma, nos podrías decir que si realmente dentro del entorno empresarial de una empresa donde, bueno, pues hay una relación jefe-empleado, hay diferentes relaciones, ¿qué tal se lleva esto el microblogging?
Hombre, es una herramienta de comunicación muy potente, ¿no? O sea, la verdad es que gracias sobre todo pues a Twitter al principio, o a Haiku que empezó antes, pues se ha convertido como en un protocolo de comunicación, ¿no? Es una forma de comunicarse muy rápida, muy dinámica, y que te permite pues desde cualquier sitio y en cualquier momento de estar comunicado. Entonces, eso para las empresas es algo muy importante, el estar comunicado siempre, en cualquier momento. Pero sí que te digo que es un cambio cultural, ¿no? O sea, yo cada vez que cuando nos llaman de empresas y demás para iniciar proyectos, siempre se lo digo, esto es una aplicación muy buena, muy potente, es un medio de comunicación muy rápido que va a permitir que todos los empleados o todos los recursos de la organización estén comunicados en todo momento, reciban toda la información, puedan conectarse desde su móvil, desde su casa, desde donde quieran para ver todo lo que sea, pero es un cambio cultural en la organización. Tiene que la organización saber que lo que tiene que apostar es por una comunicación más horizontal y no una comunicación tan vertical como hay ahora mismo en la mayoría de las empresas españolas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos está Yammer, que es, pues lo, allí lo llaman el Twitter para empresas, ¿no? Y allí tiene 80.000 empresas del, de, por ejemplo, de lo que sería el IBEX 35 de aquí, que allí se llama el Fortune 500. El 80% de las empresas utilizan sistemas de microblogging, Yammer u otros, para su comunicación interna, y se habla, según consultoras como Gartner y The Cocktail Analysis, que en el año que viene, o sea, en 2011, el 20% de los emails serán sustituidos por microblogging. En realidad no es de las cuentas de email, sino de las comunicaciones por email. Y en 2012, el 50% de las empresas en Estados Unidos utilizarán microblogging para su comunicación interna, ¿no? Entonces, aquí en España, nosotros hemos hecho un sondeo, los números son mucho, mucho más bajos, porque aquí también se apuesta menos por, o sea, ya no es porque se apueste menos por tecnología, sino porque se apuesta menos también por comunicación interna actualmente. Uh-huh. Pero es algo que, bueno, que tiende a crecer y que bueno, de ahí salió el que lanzásemos Coming Corp y que estemos avanzando con el tema.
Uh-huh. Desde luego es algo que subyace de esa idea de llevar el Twitter y llevar el microblogging a las empresas, pues previamente, y estoy de acuerdo, pues que tiene que haber, vamos a decir, en la mayoría siempre hay excepciones y posiblemente, ¿no?, las empresas más jóvenes las que vean con mejores ojos esto de poder hablar de igual a igual, ¿no? Porque eso sí que desde luego es un cambio importante y requiere pues esos cambios. Seguimos hablando de picotea. ¿Cuál es el funcionamiento? Es decir, para poder picotear algún comentario, ¿qué es lo que hay que hacer?
Para, bueno, lo primero que hay que hacer es darse de alta, que solo hace falta una dirección de email para darse de alta, y luego ya a partir de ahí, bueno, pues ya se te abre la caja de texto para poder escribir, ¿no? Una de las grandes ventajas que nosotros le vemos a Picotea es que es fácil encontrarse con gente. ¿Por qué? Pues porque como tenemos grupos temáticos, que además son grupos que se ha ido creando la gente, no es que los hayamos creado nosotros, pero a lo mejor, por ejemplo, hay un grupo de política, o bueno, de política hay varios, ¿no? Pero hay grupos de economía, de cosas así. Tú a lo mejor entras, no estás siguiendo a ningún usuario, ni te estás siguiendo a nadie, pero a lo mejor te interesa la economía, entras a un grupo de economía y ahí estás viendo lo que escriben todos los usuarios que estén en ese grupo, ¿no? Te sigan a ti o les sigas tú, da igual, o sea, tú estás viendo todo lo que escriben a la gente en ese grupo. Entonces, bueno, pues a lo mejor escribes algo sobre economía y te empieza a seguir la gente con mismos intereses que tú. Entonces, bueno, eso sí que nosotros pues pensamos, por ahora, con los últimos datos que tenemos, pues el ratio de fidelización de usuarios lo tenemos más alto que otros servicios de microblogging tipo Twitter. Principalmente yo creo que es por eso, ¿no? Porque la gente le es más sencillo el encontrarse, pues, gente con los mismos intereses y se empiezan a seguir. Y entonces eso es lo que al fin y al cabo te hace acabar utilizando más la plataforma.
Uh-huh. Me imagino que él, pensando, y por lo menos yo así lo creía, ¿no?, que ya con Twitter estaba todo inventado, el ser capaces de desarrollar una nueva idea y el ver que va funcionando y que los usuarios se van sintiendo a gustos en ella, desde luego tiene que producir bastante satisfacción, ¿no?
Sí, es duro también, es duro porque, bueno, pues nosotros la verdad es que somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de software de gestión, ¿no? Entonces, aunque sea software de gestión y sea software web, porque lo que hacemos son aplicaciones web, no nos habíamos lanzado nunca un portal público de este tipo, ¿no? Pues de cosas pues como esto, ¿no? Pues como que entre la Moncloa como usuario, cosas así, que salgas en prensa muchas veces y demás, ¿no? Entonces, lleva bastante trabajo el tema, pero vamos, satisfechos. Además, ahora para febrero o marzo, como muy tarde, vamos a sacar una nueva versión con una evolución tecnológica bastante potente, que bueno, que ahora mismo no hay ningún microblogging en el mercado que tecnológicamente trabaje como lo que vamos a hacer nosotros, y pensamos que bueno, que va a ser nuestra plataforma para lanzarnos un poco también internacionalmente, porque es algo que no tiene nadie y que bueno, que creemos que va a tener bastante éxito.
Bueno, pues esas son las señas de identidad de Picotea, un servicio de microblogging presente ya en la red, presente pues en una página web que nos puedes comentar. ¿Cuál es, José Luis?
picotea.com.
La verdad, en este caso yo creo que es bien sencilla, es bien sencilla. Hay veces que en este Ciberchoco pues traemos personas invitadas que, claro, pues explicar la página web de su empresa, pues hay que deletrearla, no es sencilla, pero en este caso nos lo habéis puesto, pero que muy fácil, picotea.com, la página web de este servicio de microblogging. Bueno, pues ya para finalizar, José Luis, me gustaría que animaras pues a los oyentes de Enreando a que se conectaran a Picotea.
Bueno, es un servicio gratuito, lo tenéis ahí, posiciona bastante bien. La gente que estáis utilizando ahora mismo en otros servicios de microblogging, podéis comprobar que posiciona muy bien el poder estar replicando los mensajes desde Picotea a otras plataformas. Y a los que no estéis utilizando ahora mismo ninguna plataforma de microblogging o similar, os lo recomiendo. Es algo muy ameno, muy divertido, se aprende mucho, te mantienes informado en todo momento y bueno, es bastante divertido. Uh-huh. Os esperamos.
José Luis Fernández, socio fundador de Expansoft, el creador, la empresa creadora de Picotea, pues que ha sido un placer teneros aquí en Enreando y que haya mucha suerte y muchos picoteos.
Muy bien, muchas gracias, Rafa.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euska Digital. Momento de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, Mortan.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal la...? Bueno, no te voy a preguntar aquí qué tal la semana, porque claro, con tantas festividades, pues me imagino que habrás estado de asueto, ¿no?
No, me ha tocado trabajar.
¿Qué?
Sí.
Bueno, bueno, no te preocupes, que la Navidad cae en fin de semana, o sea que tampoco vas a tener fiesta.
¿Tú sabes lo que es ir el martes en el tren y no haber ni Cristo?
No había nadie, ¿no?
Más que cuatro tontos que íbamos allí a trabajar.
Ya, ¿y el revisor?
El revisor ya no, ni siquiera el revisor.
Ya no hay revisor, ¿no? En los trenes.
Que colocan máquinas al principio y al final, dicen, ¿para qué vamos a tener revisores?
Ya.
Si te han quitado el jefe de estación.
Ya. O sea, restricciones. Oye, pero ¿a ti qué tal se te haría eso de revisor? Te ponen ahí una viserita y tal, yo creo que bien, ¿no?
Muy bien, o sea, yo de pequeño tenía vocación de pica.
¿Ah, sí?
Quería picar el billete antes que viniese el pica.
A mí la que me ha gustado en los trenes, bueno, ya ha desaparecido, ¿no? Pero era el revisor, ¿no? El que tocaba el silbato. Cuando estaba todas las puertas cerradas y ya podía arrancar, tocaba el silbato y luego pues el maquinista pues empezaba a
continuar. Jefe de estación.
Es verdad, era el jefe de estación, era el que estaba afuera. Claro. Es que no sé por qué tenía el recuerdo. Era pues un empleado que viajaba en el propio tren, pero no, efectivamente, era el jefe de estación. Sí. Oye, eso es un trabajo interesante, ¿eh?
¿El jefe de estación? No creas.
¿Tocar el silbato? No. A mí el trabajo de tocar el silbato es el que me gusta.
¿A ti te gusta el gorrito que ponían, ese rojito?
Ahí está. Y se ponía el gorrito, ¿eh? Que lo tenía quitado y cuando tenía que tocar el silbato se ponía el gorrito y tocaba el silbato, vamos.
Sí, eso es.
Ay, qué tiempos aquellos. ¿Te imaginas que el metro funcionase igual? Oye, estaría así divertido, ¿eh? En las estaciones.
Pues igual había menos problemas.
Sí, porque ya cuando dice que tenga un tirachinas el jefe de estación y cuando dé ya el silbato que se cierran las puertas y alguien se cuela, que coja un tirachinas y ¡pum!
Sí.
Tú quítate de ahí. Muy bien.
Muy divertido.
Bueno, pues venga, vamos a empezar esta sección dedicada, como siempre, a las consultas, a las preguntas. Todas aquellas inquietudes, quizás en estos días de descanso, que ha descansado todo el mundo menos Mortanauta, pues han tenido ocasión de estar más tiempo con el ordenador y han encontrado nuevos problemas. Así que si ese es tu caso, ya al final de esta sección te ofreceremos las formas de contacto para que puedas plantear cualquier duda, pregunta, cuestión, inquietud o problema que tengas con tu ordenador. Venga, va, comenzamos.
Desde luego, Rafa siempre echándose en la herida, ¿eh? Qué malo es.
¿Quién no ha tenido problemas con un ordenador? ¿Quién no ha tenido? El que no haya tenido, que levante la primera piedra. No, el que levante el dedo, ¿no? Si juntamos
cuando levante las dos piernas y ya está.
Eso es, y si no, que levante una piedra de estas de Perurena, ¿no? Que levante el que no haya tenido problemas, que levante la piedra de Perurena,
sí,
de 300
esa que
kilos.
Está al sur de la península, que llama Gibraltar o algo así, pues que la levante.
Ahí está, igual tenemos que llamar a Obélix. Sí. Ese, yo creo que Obélix entonces es que no tenía nunca problemas informáticos, porque mira qué pedruscos levantaba, ¿eh?
No sé, habrá que preguntárselo algún día. Igual le echaba algo en la pócima y ya con eso ya se arreglaba.
Ahí está. Yo quiero también un poco esa pócima, a ver si existe una pócima mágica que te resuelva todos los problemas y que bueno, pues que nos permita a todos. Vamos, que seguro que más de uno y más de una que nos está escuchando ahora y dice, oye, que nos llevamos a llamar al Panoramix que traiga por ahí la pócima, a ver si se nos quitan todos los problemas y arreglamos el mundo en medio minuto.
Bueno, sí, bueno, todo, una cosa de alta graduación que se llama alcohol, bueno, hay diferentes marcas que con eso te olvidas de los problemas.
Por cierto, ¿no habrá salido con esto de Wikileaks, no habrá salido algún documento confidencial nuestro, no?
Uy, que yo tenga controlado ninguno.
Ya, por eso, porque digo, uy, esto es peligroso, ¿eh? Esto es peligroso y a ver si el registro que tenemos de caramelos o así, pues sale a la luz pública y bueno, eso puede causar ya problemas, ¿no?
Sí, que está mermando, por cierto.
Ah, sí, ya, eso ya me he dado cuenta, sí. Bueno, ahora que llega esta Navidad, pues pedimos que si alguien nos puede mandar un poquito de turrón y tal. Bueno, como nunca nos hacen caso los oyentes, pues bueno, por pedir que no quede, ¿no? O sea, que un poquito de turrón más que el jamón que pedimos durante todo el año en estas fechas, pues un poco
sí,
de
bueno,
turrón.
Como hay crisis, ya sabemos que el jamón es difícil, pero bueno. Ah. Una paletilla también nos conformamos, ¿eh?
Con una paletilla, sí, bueno, sí.
Que no es jamón, es más económico, pues bueno, también, o sea, y bueno, se nota unos polvorones, unas cosillas de esas también, nos hace ilusión.
Bueno, pues venga, no perdamos un instante, que empezamos.
Vale, pues vamos, que nos vamos. La semana pasada dejamos a Rocío con el papel en la mano y lo vamos a terminar, ¿no? Que está imprimiendo, rebobinamos un poquito, recordemos, quería imprimir 300 páginas. Al final había una copistería porque no nos aguantaba así con la impaciencia y lo necesitaba ya. Y entonces, bueno, había una copistería, pero vamos a hacer cómo podía haberlo medio solucionado. Dijimos que podía imprimir por adelante y por atrás, dimos unos trucos y esta semana nos vamos a centrar un poquito en el papel, ¿no? Es el gran olvidado de las impresiones. Uh-huh. Porque aparte de la tinta, aparte de la máquina, está el tercer componente que es el papel. Y no nos damos cuenta, vamos a lo más sencillo y muchos de los atascos son ocasionados por el papel. El papel tiene sus trucos, ¿no? Es todo el mundo. Por ejemplo, os habéis fijado que al comprar un cartucho o un tóner, suelen decir, con este cartucho puedes imprimir 20.000 páginas. 20.000, 5.000, 60.000, depende del tóner y de lo feliz que sea el anunciante. ¿Cómo se calculan esas páginas? Bueno, pues esas páginas, si vosotros imprimís toda la página en negro, no vais a imprimir las 20.000 ni para atrás.
Sí, es una media, ¿no? Entre no gastar nada en una página a gastar todo, ¿no?
No, eso es un 5%. El cálculo se hace sobre un 5% de esa página cubierta. Y en principio, si tú cubres cada página en un 5%, son esas 20.000. ¿Y dónde sale ese 5%? Bueno, es lo que se supone que tú al escribir una carta normalita, te gastarías. Cubrirías un 5% de tinta ese folio. Entonces cuando dicen puedes imprimir 20.000 páginas están diciendo puedes imprimir 20.000 cartas.
Exacto, es más, sí, es una forma más clara, sí, efectivamente, porque el gasto de tinta pues es obvio, ¿no? No es lo mismo imprimir toda la hoja en negro, por ejemplo, a una fotografía a lo que es pues lo que el texto, ¿no? Que mayormente pues es blanco. O sea, blanco que es el contenido de la página, la mayor parte de la superficie es blanca.
Sí, eso que ponemos el texto, pero bueno, tampoco tú miras si es casi todo blanco y pues estás ocupando en verdad muy poco del folio con tinta. Entonces, bueno, se hace esa estimación que es un 5%. Esto tampoco muchas veces te le preguntas al tío y todo el mundo lo sabe, pero es así, ese 5%. Bueno, esto también nos lleva a otra parte, porque Rocío nos comentaba que está imprimiendo dibujos gráficos sin color. Eso. Quiere decir que está cargando sobre una zona concreta mucha tinta. Porque eso, el 5% que hemos dicho, si os fijáis, está muy difuminado, muy por toda la página. Pero si nosotros dibujamos una fotografía, estamos concentrando mucha tinta en poco sitio. Por lo cual, estamos cargando esa parte del papel. ¿Eso qué nos lleva? Pues que ese papel se moja. Porque si escribimos una carta, pues bueno, la tinta está más o menos por todos sitios. En una fotografía hay mucha tinta en pocos sitios. Ese papel está mojado, es vasto. Eso nos lleva a que tengamos que buscar un papel un poquito mejor para esos casos. Vamos a ver. Vamos a descubrir un poquito el mundo del papel. Hay varias cositas en el papel.
Vamos a descubrir el mundo del papel. Parece como el mundo de las muñecas, ¿no? Una cosa así.
Oye, no creas. O sea, yo la primera vez que... Bueno, cuando yo trabajé hace ya muchos años, la primera negociación que me tocó llevar con un proveedor fue papel. Yo feliz y contento. Esto es fácil. Me puse a investigar y madre de amor hermoso. Bueno, vamos a ver. El papel, en principio, hay más o menos blancos. La blancura del papel.
Ajá.
Y eso está con un ISO, o sea, unos estandarizados, o sea, hay el 156, el 130, el 120, el 118, tal. Aparte de eso tiene gramaje,
El 60, 80 y 100, 120 gramos,
eso,
¿no?
Es, uh-huh. Eso es lo que pesa, creo que en un metro cuadrado.
Metro cuadrado, sí, sí.
Eso es.
Uh-huh. Metro cuadrado, eso es.
Vale. Normalmente lo que vosotros vais a tener es un 80 gramos inferior. ¿Por qué digo sí. un 80? Porque sí. es inferior.
Yo creo que eso es 60-80 lo que más está en las tiendas.
60 ya se, 60 y 75 ya prácticamente ha desaparecido. Lo que más está vendiendo es 80. Uh-huh. Pero 80 que es en verdad es un 78-79. Bueno, porque hay unos estándares, ¿no? Y se permite un más menos. Y siempre se tira al menos que al más. ¿Mm? Cuando se va a precios sencillos. Pero lo que se está vendiendo así en plan masivo son 80 gramos. Uh-huh. De hecho, 60, muchas máquinas no te van a aceptar ese papel. Porque tendría que ser 72 o algo así es cuando empiezan a aceptar las impresoras. 60 gramos es papel de fumar, literalmente. Uh-huh. Pero 80 gramos lo que sueles tener, 80 gramos escasos, ¿vale? Pero aparte de eso luego tenéis 90, 100, 120...
Y luego ya más que son cartulinas, ya una cartulina es un papel de muy alto gramaje, ¿no?
Eso sí sigue siendo papel y creo que esa cartulina es 200 gramos, 200, el gramaje es 200.
Ajá. Uh-huh. ¿Mm?
180 o 200, luego también hay cartulinas más o menos gordas, ¿no? Pero creo que es el de 200 o es cartulina. Bien, si vamos a concentrar mucha tinta en poco sitio, necesitaría que el papel sea gordito. Entonces, en este caso, pues yo no me cogería un 80 inferior, yo iría a uno de 100 para tener los resultados.
Uh-huh.
¿Vale? Otra cosa, la porosidad del papel. El papel, pues al fin y al cabo son hilos de celulosa que se ponen juntos, se echan un pegamento y hasta con eso se hace el papel, ¿no? Pasta de papel. La pasta de papel es más o menos porosa, tiene más o menos agujeros. Cuanto más agujeros tenga, más tinta chupa, más empapa.
Curioso, curioso.
¿Mm? Entonces necesitamos un papel que sea muy poco poroso.
Para que no se nos quede el bolígrafo en la hoja, ¿no?
Pero que no cargue mucho ese papel, para que no cargue mucha tinta.
Fíjate. Entonces, eso es un mundo de papel, efectivamente, ¿eh? Joder.
Ahí está, parece sencillo, pero tiene sus trucos impresionantes. Y además es que se nota, o sea, de un papel a otro, coges la misma impresora, el mismo dibujo, le das a imprimir, y esto lo sabe muy bien la gente que se dedica a ello, la gente en la copistería, la gente, sobre todo la gente de las editoras y cosas de estas, entre un dibujo con un papel y otro dibujo con otro papel no es lo mismo, ni los ni los colores, ni las texturas, ni nada, es totalmente diferente. Y si queréis sacar una buena impresión, una cosa, digamos, para enseñar a alguien de que queda bien, pues un color, un menos de 100 gramos bastante blanco, yo sería lo mínimo que me gastaría, ¿eh? 80 gramos, digamos, es para uso interno, que suelen decir, es decir, para nosotros, para nuestros amigos. Si vais a sacar una buena impresión, ¿eh? si vais a escribir una carta de amor a vuestra novia y novio...
Eso ya no se lleva.
Joder, no. Pero no, es que ahí está, menos poco romántico que eres, tío.
Uh-huh. Bueno, pues... Ahora emails, eso del romanticismo de la hoja y escrito a mano y sentir ahí la letra y suma, bueno, eso ya nada, ¿eh? Email.
Eso solo se queda para los románticos como yo.
Sí, vamos, los carteles cuando reciben. Uy, que mira, si tenemos que traer una carta escrita a mano, ya casi les dábamos.
Rafa y los demás lo escribís por el Facebook, te quiero.
Ahí está. Eso es, así no gastamos ni tinta ni papel.
Bueno, pues en el caso de Rocío, yo recomendaría que fuese un papel de. Después ir a la tienda y pedir así, un papel de 100 gramos. Suele para color, para tinta en color suele quedar bastante bien, uno de 100 gramos y poco poroso. Y bueno, y lo blanco depende del uso que le vaya a dar, pero cuanto más blanco, mejor.
Uh-huh. O sea,
como siempre, más caro.
Bueno, Rocío, toma nota, tienes que ir a una tienda y dices, ¿me da por favor 100 gramos de papel? Claro, no vayas a otro sitio y tienen de cualquier otra cosa. No, 100 gramos de papel o papel de 100 gramos. Sí, estaba mirando el que tenía por aquí, si es de 80. Además, pues mira, todo el mundo aconsejamos que miren en el papel que usa habitualmente, a ver que ponen en todo su gramaje.
Bueno, tendrán seguramente el paquete de 500 típico.
Eso es, en
fuera, uh-huh. Fuera debería indicar cuántos gramos tiene. Lo blanco es la blancura es la cosa más sencilla que puedes mirar. Coges un papel, coges otro y se puede ver a simple vista.
Sí.
El gramaje ya es un poco más difícil.
Pero el blanco es más o menos, pues yo todos los que he visto son blancos, pero hay algunos que son un poco amarillentos, ¿no?
Sí, por ejemplo, una cuestión que se ve fácil. Un papel reciclado es mucho más marrón que uno normal.
Así es.
¿Mm? Aún así, entre reciclados y reciclados también hay tipos, ¿eh? O sea, hay algunos que no se, hay algunos reciclados que no se apartan de uno normal, ¿eh? En blanco. Uh-huh. Pero bueno, lo que es entre dos papeles normales, uh-huh, si lo ponéis uno, lo tenéis que poner uno al lado del otro y con buena luz. Entonces es cuando notáis que uno es más blanco que otro. Por supuesto, cuanto más blanco, más se tiene que cansar el fabricante y más caros son.
Ajá. ¿Mm? Pues muy, entonces, muy, muy interesante la lección de hoy sobre papel, ¿eh?
Eso, sí, yo la primera negociación le tenía un poco cariño a ese mundo por eso, porque fue la primera negociación que llevé, uh-huh, y descubrí todo un mundo.
Me imagino que, bueno, pues una vez adquirida esa profesionalidad que nos has demostrado en cuanto a consultoría de papel, pues en la empresa ya te mandarían hasta comprar el papel higiénico, ¿no?
Casi, casi.
Oiga, ¿de qué gramaje? ¿Me podía decir de qué gramaje es? O sea, bueno, el papel higiénico es distinto, te cuenta cuántas capas tiene, ¿no?
Pero a ver, póngame un metro cuadrado y pésemelo.
Eso es, ¿y qué quiere usted? ¿Más blanco o menos blanco? Ah, es igual, bueno, no voy a seguir, que voy a decir que va a tener el mismo fin, sea más blanco o menos blanco, va a acabar bastante poco blanco, o sea que no pasa nada, da igual.
Pero es importante, porque tiene que ser suave.
Ahí está.
Si es muy gordo el papel, no es suave.
Ah, o sea que tiene que ser blandengue.
O sea, y luego también hay que comentar que algunos fabricantes, conociendo el problema, que fabrican papeles especiales antiatascos.
¿Perdón? Papeles dices de los de impresora, ¿no?
Sí, eso es.
Vale. Vale, bien.
Aunque los otros también se supone que son antiatascos, ¿eh? Que se disuelven en el agua.
Bueno, antiatascos, no sé, valeriana o así, ¿no? O manzanilla, también suelen ser antiatascos.
Atascos, ¿no? En el váter. ¿Tienen que hacer atasco al váter?
Pues no. Pero bueno, no estamos en la sección de consultas de software.
Tienes que tirar con el cloco ese, con el... No me sale ahora, con la esponja esa que...
Nada, eso será con la fregona, hombre. Coger la fregona y empujas y ya está.
Mete la mano, venga,
ala. Ala, venga, ya está. Bueno, estamos dando todas las instrucciones hoy. Desde luego, este programa, como suele ser habitual, bueno, se puede ir ya por el Rosario y la Aurora, ¿no? Ya, habitualmente.
Bueno, pues eso, que hay fabricantes que venden papel especial antiatascos. En principio, pues bueno, son especialmente tratados, un poquito más suave, no sé qué. En ajá, principio, se llevan mejor con las máquinas.
Es para que no se atasquen en la impresora, no se nos quede dentro todo arrugado y eso.
Uh-huh. Y bueno, luego comentar. Generalmente cuando compréis papel no os fijáis, pero si el fabricante es decente, suele indicar también si ese papel está diseñado para imprimir blanco y negro, imprimir blanco y negro el color o imprimir solo color.
Yo me he dado cuenta que hay papel que se indica si es para impresora láser, chorro de tinta, etcétera, etcétera. O sea, sí se nota que diferencia en el tipo de impresora, ¿eh? Eso sí, uh-huh, he visto, alguna vez sí he visto en los paquetes que ponía.
Efectivamente, eso es el fabricante, es bueno. Otras veces te dan el papel envuelto en un... parece que es una 3 medio doblado y te dan, nada, apáñatela.
Sí, esto es como la llave inglesa, sirve para todo, ¿no?
El principio, el más barato es el de láser. Ajá. Y la cuestión es que es por la porosidad que hemos comentado antes.
Porque tiene que chupar menos que en chorro de tinta, ¿no?
Claro, y es más económico. Entonces, vale. Bueno, el más económico que seguramente tenéis vosotros en casa y el que tengo yo en casa... No os penséis que yo tengo aquí tampoco papel galgo. No sé si fabrican ya esta marca, pero tiempo será muy mítico. ¿Te acuerdas del papel galgo?
Sí, hombre, el que tenía un galgo cuando lo mirabas al trasluz.
Eso es mítico. Muy divertido ese. Y también había otra marca, era Conquero o algo así. Ya no me acuerdo. Bueno, pues ¿a qué venía esto? Sí, bueno, pues normalmente el láser, como no chupa, pues suele ser papel más poroso. Bueno, suele ser más económico, suele ser más el común. Pero si os fijáis, le preguntéis a vuestra tienda habitual, tal, quiero uno para esto, y el hombre debería saber, por lo menos tiene catálogos para ello, entonces os va a recomendar este tipo de papel, porque está indicado, ¿eh? Así como, por ejemplo, también los fabricantes, si os fijáis, HP, Epson, no sé qué, venden papeles especiales a precio de millón, bueno, que esos papeles además tienen tratamientos, pero su base es esa, son papeles poco porosos, son blancos, son no sé qué. Entonces siempre su base, la funcionalidad para qué es en base a lo que os había dicho, la porosidad, la blancura, el gramaje, y en base a eso, es para una función o es para otro. Pero bueno, nosotros tenemos que mirar qué necesidades tenemos y ya ese tipo de papel. Por ejemplo, ya os he dicho, para un color, un 100 gramos suele ir muy bien. ¿Un 80 gramos? Pues sí, para uso interno, perfecto. si lo queréis presentar a terceras personas, la carta de amor, Rafa ya me ha dicho que no, que me olvide ese tema. Bueno, pero si queréis presentar un currículum, plan bien, a una persona que tienes que impresionar, pues bueno, un 100 gramos dice otra cosa. Y además, cuando tengáis ese 100 gramos en la mano, coges, tocáis ese papel y tocáis luego el de 80. Y veréis que también es diferente al tanto. Uh-huh. Se nota ahí lo gordito.
Muy bien. Bueno, pues ya hemos dado una buena, o por lo menos has dado mejor, que no me incluyo, desde luego, tanta formación en cuanto a papel no tenía, así que conocía lo del gramaje y bueno, pues que uno se apreciaba como unos son más blanquitos y otros más amarillentos, pero poco más que sé que conocía sobre esto.
No, ya te digo, es todo un mundo. Yo también me quedé impresionado y bueno, luego te dices, ah, pues ya que aprendes cosas, ¿no? Y como te viene el proveedor también, le preguntas y él te explica, y entonces vas aprendiendo de uno y otros, vas aprendiendo, y al final dices, ¡guau! Esto no es ni lo que me imaginaba ni para atrás. En el tiempo universitario, que ibas ahí a la copistería y dices, dame el papel más barato, el papel de 500, tal, tal. Y luego te descubres que ya, pues, ¿por qué es el más barato? Pero bueno, lo dicho. Vamos, si te parece, a otro tema.
Vale, de acuerdo.
Seguimos con Rocío. Esto lo dejamos de la semana pasada. Como no hay dos sin tres, vamos a terminar. Bueno, pues venía de antes, pero no, me lo he zampado, así que más vale tarde que nunca. Pues bien, Rocío anduvo, me he liado la lengua. Bueno, pues anduvo Rocío escuchando podcast en plan masivo.
Un atracón, ¿no? Como los que vos nos esperan ahora en Navidades.
¿Tú te vas a tragar podcast en Navidades?
No, un atracón.
¿Qué pasa? ¿Que metías hoy sin 50 enredandos, sin escuchar 50 enredandos?
No, es un poco indigesto, 50 enredandos juntos.
Hombre, pues ya te tienes que poner al día. Antes final de año, quiero que estés al día. Hombre, ¿a qué va a pasar?
Bueno,
participa y luego no los escucha.
Cuéntanos.
Pues que sepas que Íñigo también tiene varios enredandos pendientes. O sea que luego le caneas.
Ajá.
Bueno, pues acertó con ese programa que hablábamos de invernar y suspender el ornata, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Y Picada Curiosidad nos pregunta sobre la diferencia. Bueno, pues es muy fácil. Invernar es lo que hacen los osos.
Invernar.
Suspender es lo que lo que les pasa a los estudiantes que hacen el oso.
Un momento. Una cosa es hibernar y otra invernar. Ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿eh? No es lo mismo invernar que hibernar.
No te fastidies el chiste, hombre.
Ay. El oso Yogi, ¿no? Ahí vamos a hacer una aquí ahora.
Bueno, le contestan a Alfo y Tronchacepas. Vamos a coger a ambos un poco de todos, de los dos, y vamos a hacer un resumito. Ambos son sistemas para ahorrar energía. Pues para cuando queremos descansar un momento del ordenador sin llegar a apagarlo. En ambos lo que hacemos es congelar entre comillas el ordenador, de forma que cuando volvamos, ¿no? Pues un bocata, lo que sea, podemos seguir exactamente en el mismo punto donde lo hemos dejado.
Uh-huh.
La diferencia está en cuánta energía consumen y en cuánto tiempo tarda en despertarse, por llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Comenzamos con suspender. Es el que viene predefinido en Windows y es el más ligerito. Podemos activarlo manualmente o automáticamente. Si vamos a opciones de energía, ya tenemos una opción que si no tocamos el ordenador en un cuarto de hora, en 5, en 10, podemos decirle cuánto tiempo, pues 20, una hora, 3 horas, pues el ordenador se pone en modo suspensión.
Uh-huh.
El truco aquí está en que el ordenador deja de dar electricidad a los discos duros, a los periféricos, al monitor y todo eso. Solo deja tranquilo a la memoria RAM, solo da electricidad a la memoria RAM, que como sabemos es el sitio donde el ordenador almacena lo que estamos trasteando en ese momento, es decir, lo que tenemos en pantalla. Todo lo demás se queda sin electricidad, entre comillas un poquito, porque bueno, hasta que llegue la electricidad a la memoria RAM pasa por algunos sitios, pero solo está alimentada la memoria RAM. Cuando despertamos, bien, dependiendo un poco de la placa, le tienes que dar una tecla del teclado, valga la redundancia, o al botón de encendido del ordenador, en 10-20 segundos ya tenemos el ordenador en marcha con el Firefox, el Photoshop, el correo a medio escribir, lo que tengamos abierto. Pero eso, en 10-20 minutos se pone todo en marcha y funcionando. En verdad la cosa es un poco más radical, porque además de dejar sin electricidad al disco duro y los periféricos y demás, también le corta el grifo a la RAM. Y lo que hace es volcar la información que tenía esa memoria RAM al disco duro. Y luego al despertarse, lo que hace es la cosa inversa. La información que tenía el disco volcada la pasa a la RAM. Y así, pues bueno, pues se reconstruye la situación. Ventajas. La hibernación no gasta energía. La suspensión, aunque poca, sí. Desventajas, que tarda bastante más tiempo en despertarse que la suspensión. Como hemos dicho, estos modos de ahorro de energía se pueden activar manualmente o automáticamente si no tocamos el ordenador. Tanto lo que es la suspensión como la hibernación, vamos a, en el panel de control hay un, pues tenemos el iconito de opciones de energía. La primera pestaña que tenemos en XP es opciones de energía, y abajo del todo tenéis tanto la suspensión como hibernación. La hibernación suele ser más típica de los portátiles, igual algunos sobremesas no la encontráis, ¿vale? Para activarla. Si no la tenéis, en la tercera pestaña también tenéis para activar la hibernación. Hay un tick, marcáis eso, entonces activa la hibernación. Aún así, dependiendo un poquito de la placa, en algunos sobremesas va a seguir sin aparecer en la primera pestaña. Cosas del Windows y de las placas y de cosas de estas. Bien, eso es el modo automático, que cada X minutos pues entre en un estado o en el otro o en los dos. Es decir, primero que entre en suspensión, lo típico suele ser que primero entre en suspensión, pongamos a los 10 minutos, y al de media hora que entre en hibernación. Pero bueno, eso lo configuréis vosotros como os dé la gana. Lo que no va a pasar nunca es que entre en hibernación y luego entre en suspensión, porque hibernación es más que suspensión, por lo cual. Pero bueno, el orden es ese, suspensión y luego hibernación. Ahora toca el manual. Esto es mucho más sencillo. Damos inicio, apagar el sistema y vamos a ver cuántos acabáis de apagar el ordenador. Cagaprisas, que pues sois unos cagaprisas. Venga, vuelve a encenderlo. Bueno, pues eso, le dais inicio, apaga el sistema y os aparece la típica pantallita en el centro de la pantalla. La típica pantallita en el centro de la pantalla queda muy mal. La típica ventana en el centro de la pantalla que con tres opciones. De izquierda a derecha. Reiniciar, apagar y suspender. Pues vamos a suspender. Y si estáis escuchando ahora mismo este programa por internet, ya no lo escuchéis más, porque el ordenador está suspendido.
De todas formas, lo de hibernar, suspender y tal, sobre todo se usa en los ordenadores portátiles, ¿verdad?
Sí, eso es. Bueno, en sobremesa, suspender es bastante útil. Vas a preparar la cena o cualquier cosita, lo dejas en suspensión y ya está. ¿No? Luego vuelves al mismo estado. Está muy bien. Pero en forma manual, en forma automática yo no lo suelo poner, porque si eso, pues lo hago manual. Y si voy a estar un rato sin ordenador, pues lo que hago es apagarlo. Tan sencillo. Bien, alguno me dirá, sí, la ventanita esta que me aparece al apagar el ordenador, me aparece suspender, pero yo quiero hibernarlo. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues esto también tiene truco. En la misma pantallita, cuando os aparece suspender, le dais al botón Shift, que es ese que está a la izquierda del teclado, justo encima del control, CTRL en algunos teclados, vale, abajo del todo, el segundo, empezando por abajo a la izquierda. Le dais ese botón y suspender se cambia a hibernar. Entonces pulsáis ahí y el ordenador empieza a hibernar. Tan sencillo. Pues claro, lógicamente, si esto os lo dicen, muy sencillo, pero si no, a ver quién averigua. Pues como comentaba, tenía truco. ¿Cuándo usar uno u otro? Bueno, el suspender es para pausas cortas, mientras que el hibernar es cuando vas a estar un buen rato majo sin tocar el ornata. Pero bueno, si vas a estar un rato majo, pues lo mejor siempre es apagarlo. Pero una cosa que viene muy bien la hibernación es para los portátiles, sobre todo a los que se está acabando la batería, porque nos permite salvar lo que estamos haciendo aunque no tengamos un enchufe a mano. Bueno, imaginad que estáis maquillando una foto vuestra para enviar a novia, a novio, con Photoshop, y justo os quedáis sin batería y ya tenéis todo hecho medio trabajo, pero tampoco lo queréis guardar porque sobreescribiría esto y lo queréis dejar tal como está, pero os quedáis sin batería. Pues bueno, entonces hibernáis el ordenador y luego busquéis el enchufe tranquilamente. Incluso en la opción de energía, pues es muy típico de los portátiles, que al llegar a un nivel de batería, un 3%, un 5%, automáticamente el ordenador se hiberne para salvar, digamos, lo que estás haciendo. Te da el aviso, te dice poca batería y ¡pum!, el ordenador se pone en estado de hibernación. Eso se configura a través de optimización de energía, y dentro de los alarmas de batería tiene la opción, un botón que se llama opción, y ahí lo podéis configurar para que haga eso, pero suele venir ya muchas veces de fábrica, ¿eh? Y en principio esa es la diferencia entre suspender y hibernar.
Muy bien explicado, y desde luego pues completo, ¿no? Completa esa información. ¿Alguna cosita breve que tengamos más?
Pues tengo lo que es una...
breve. Dicho breve.
Bueno, si breve dos veces, bueno, pero igual creo que lo vas a terminar aquí, porque breve no tengo nada.
Breve, ¿y qué es lo siguiente que tienes para ir a anunciarlo y que sepan la semana que viene con qué vamos a empezar?
Siempre me andas con estas cosas, siempre que... ¿Y si no quiero empezar por eso?
Bueno, pero damos una idea de bueno. ¿Qué otros asuntos tienes ahí encima de la mesa?
Pues tengo aquí una suplantación de identidad en el correo electrónico.
Interesante. Interesante, sí señor.
¿A quién le quieres suplantar la identidad?
No, pero está bien saber todo el sistema y cómo se puede hacer. Además hay una forma que es muy sencillita. O sea que yo me cojo, pongo tus datos, los saco a través de un servidor y puedo hacer pasarme por ti.
Efectivamente.
Muy interesante, pues de eso trataremos en próximos episodios. Esto parece el serial. En próximos episodios, no se preocupen, señoras y señores, en próximos episodios
Mortanauta, en su enredando canal, en su enredando hora.
Ahí está, no se lo pierda. Mortanauta nos suplantará la identidad en el correo electrónico. Muy bien.
Es la tarjeta de crédito.
Ahí está. Con estilo y elegancia, que ante todo. Muy bien, bueno, pues vamos a ir ya terminando como siempre, recordando que estoy aquí gracias a Radio Centros KZ Unia en 3W. ¿Cómo tengo la W? ¿Será porque se me traba? 3W.kzunia.net. Y también gracias al programa Enreando, que está en www.enreando.net. Venga, vamos ya con las formas de participar, las formas a través de las cuales podéis enviar a Mortanauta cualquier pregunta, cualquier consulta para esta sección. Así podéis cambiar el orden en el programa próximo y podéis hacer que no hablemos de la suplantación de identidad en primer término. Es tan sencillo como mandarle vuestra consulta a través del correo electrónico.
Que es f1@enreando.net.
También podéis participar y hacer llegar vuestra pregunta a través del foro de Enredando.
Que está en www.enredando.net.
Ahí está. Eso, espera un momento. ¿Ves que te cuesta también a ti las 3 W? Soy tan complicada las 3 W, sí.
¿Sabes que en Latinoamérica las W creo que las llaman
W, sí, sí.
Sí.
www.net,
menú principal que está a la izquierda.
O sea, vamos a un momento. 3W.net.
A ver, que me habías dado, pues yo seguía, si no me metía la pata.
Bueno, empieza del principio que estamos mal. El foro de Enreando.
www.enreando.net.
Ahí estamos.
Menú principal que está a la izquierda. Vamos a la aceleración que es foro Enreando. Y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por
si andas ante la web, la gente ya se lo conoce, hombre.
Ya está. Y por último, el buzón de voz de Enreando.
Es el 94-483-3009.
Bueno, pues esas son formas de participar. Podéis, de verdad, con cualquier consulta, trasladarla y... Bueno, pues nada, Mortan, la semana que viene volvemos a... Continuamos, mejor dicho, porque esto no tiene un principio y un fin, sino que los oyentes son quienes dan la continuidad a esta sección. Hasta la semana que viene, Morta.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía Euskadi Digital y en el tramo final, como siempre, recibimos con los brazos abiertos a Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ya ves que los primeros siempre sois los mejor recordados.
Sí, los últimos serán los primeros, o como aquello de los primeros, los últimos, ¿no?
Sí, pero por supuesto, no te creas que por estar en el último lugar, pues ocupáis un sitio muy especial en la mente de todos los oyentes de Enreando.
Sí, el de que, bueno, ya está aquí, este ya podemos apagarlo, sí, ya sé yo, ya lo sé.
Incluso seguro que hay oyentes que saltan todas las secciones habituales para ir a la última, o sea que...
Ya lo dudo yo, pero bueno, muchas gracias por el apoyo moral.
Muy bien.
Ahora que está acabando el año, hay que hacer un poquito balance ya, que va acabando ya el año poco a poco, ya queda poco.
Eso es, y después viene otro, ¿no? Después viene el 2011. Es que todavía, como el calendario se me acaba con esta hoja, pues no sé. Después, ¿qué hay que hacer? Poner otro debajo, ¿no?
Hay que poner otro calendario, sí. Ir a una sucursal bancaria, que suelen regalar calendarios muy, muy majos.
Pero bueno, los calendarios los dan, dan para sus clientes y para fidelizarles, no para que nos los llevemos así en masa, ¿eh?
No, o sea, no es para cogerlos a puñados, ¿no?
Eso es.
De todas maneras, comparando con los calendarios de las gasolineras, tienen algo más, los talleres mecánicos tienen un algo más que les falta a los de las sucursales bancarias.
Bueno, desde luego, ¿qué sería nuestra visión de los bancos y cajas de ahorros si las portadas de sus calendarios fueran como los de las gasolineras y los talleres mecánicos?
Mucho mejor, iría la gente a por muchos más calendarios.
Sí, sí, desde luego ya la visión de los bancos de decir, bueno, pues mira, para un gesto bonito que tienen a lo largo del año, ya que se les tiene tanta manía, ¿no?, a los bancos, o decir, bueno, pues ahora que nos regalan un calendario, y últimamente hasta con cuentagotas, ¿eh? O sea, no creas que...
No, ya.
La cosa de los calendarios ha cambiado mucho, ya no es como antes. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a comenzar esta sección dedicada al software libre. Como siempre, preguntas relacionadas con software libre. Hombre, generalmente, y es cierto que en muchos minutos los pasamos hablando de GNU Linux, pero también hay otras soluciones de software libre. Y hoy, ¿por qué vamos a comenzar? Hablando de alguna consulta de GNU Linux, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, pero antes me gustaría...
Ya estamos, poder decirte... No, hombre, que ya estoy. Antes nada, hoy ya sí que no.
Pero antes me gustaría poder decirte que no tengo ninguna cosa que decir antes de empezar a hablar con el tema de hoy.
Vaya. Ya es que...
Era para que saltaras, que te veía venir ya.
Ya, no, es que estamos habituados, ¿no? Esto es como esos programas de radio que dicen, bueno, pues aceptamos llamadas para cualquier cosa. Y dice, oiga, ¿puedo saludar? No, que esto no es para saludar, que es lo que plantees, ¿no? Igual que... Y dices, pues aprovecho que estoy aquí para saludar, y luego al final se convierte todo el programa en saludos y saludos y saludos. Bueno, pues nada, en este caso a Miquel Carmona le pasa igual, que siempre que llega, siempre dice, bueno, y antes de empezar vamos a... No, antes de empezar nada, hoy sí que nada. Así
no,
que...
No puedo saludar entonces.
Nada, hoy ni puedes saludar ni tienes nada que contar antes de que los mensajes o las preguntas que nos hayan llegado desde nuestros oyentes.
Bueno, pues que aprovecho para saludar a nuestro querido compañero Mortanauta. A nuestro querido compañero Mordanata sí le podré saludar, sobre todo porque es el protagonista del primer comentario que vamos a hacer hoy sobre software libre.
Madre mía. ¿Has visto que no hemos conseguido nada, Miquel? Dijimos, mira, pues le dejamos que entre en el equipo de Enreando a ver si se está más calladito y qué va. Ahora no, le vimos en estéreo, por los dos lados.
Está muy bien que participe, que está muy bien eso. Bueno, hablamos de un hilo que generó este hilo en el foro de Enredando. Estamos hablando del foro de Enredando en www.enredando.net. Este hilo lo generó, ¿quién lo generó este hilo? Maki, me parece que lo generó Maki. Ahora me ha surgido la duda. No, Tronchacepas. Tenía dudas entre Maki y Tronchacepas. Hablando del nuevo Linux Mint Debian, que ya hablé en hace unos programas. ¿Y por qué traigo este tema otra vez de nuevo? Pues porque muy oportunamente Mortanauta comenta que parece ser que la gente de Linux Mint pues sigue dando vueltas y limando las aristas a la versión de Debian, y la nueva versión de Linux Mint para la Debian, que es LMDE, Linux Mint Debian Edition, pues parece que va a estar disponible para diciembre, que van a arreglar algunos problemas e integrar algunas cuestiones de la versión de Ubuntu, ¿no?, que está basada en Ubuntu.
Uh-huh. ¿Mm?
Y bueno, efectivamente, da aquí un enlace de un blog de Linux Mint en inglés, y aparte yo he encontrado también en castellano alguna otra noticia en la que dicen eso, que acaban de publicar, hace poco han publicado también un post en este blog comunicando la salida para este mismo mes de diciembre de una nueva ISO de Linux Mint Debian Edition. Que esta nueva versión pues vendrá con bastantes novedades, ¿no? Pues todas las características de Linux Mint 10, excepto los efectos del Compis, que aún no están incluidos. Soporte para arquitecturas de procesadores de 32 y de 64 bits, mejoras en el instalador, las fuentes y el soporte de sonido, y mejoras en el rendimiento. La mayoría de las mejoras comentan en alguna página web, y características también relacionadas con Linux Mint 10 ya se han añadido a los repositorios de esta versión de Debian Edition, ¿no?, de la versión basada en Debian. Y las mejoras en el software de administración pues van a estar disponibles en breve. Yo creo que ya están disponibles directamente, ¿no? Y bueno, La noticia principal, lo que pasa es que está en inglés, aparece en el blog de Linus Mint, que la dirección es blog.linusmint.com, blog.linuxmint.com, y ahí aparece en este blog, pues una de las noticias es esta, en inglés, este post que ha colocado pues el creador, el principal responsable del proyecto de Linus Mint. Hace este anuncio de que va a estar disponible una nueva versión, un nuevo ISO para poder descargárselo en este diciembre en el que estamos.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues nada, esperaremos ansiosos que llegue esa versión ISO, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Y a todo esto, también. Miquel Carmona, ¿nos podrías explicar qué es una versión ISO?
Por supuesto que sí. Un fichero ISO es un fichero de imagen de CD. Es como si diríamos un CD o DVD. Los datos y el formato que lleva, todo eso incluido en un fichero que podemos copiarnos libremente en el ordenador. Y de ahí, con un programa de grabación, un software de grabación, generar la copia exacta de cómo era originalmente el disco de donde se sacó esta imagen. No sé si se ha entendido. Yo lo he intentado, y si no, pues oye, adelante y explícalo tú mucho mejor, que seguro lo explicas mejor que yo.
No, bueno, lo podemos dar por bueno, lo podemos dar por bueno, que sí, más o menos, pues es eso, pues lo que sería como una fotocopia, como tener una fotocopia, pero guardado en un archivo, para que podamos volver a hacer copias de esa imagen.
Oye, hablando de fotocopia, me has recordado una anécdota de los primeros inicios de la informática, cuando había los discos negros aquellos, pero no los discos de 5 y un cuarto, los más grandes, los de 8 pulgadas. Y bueno, hice una instalación de un ordenador de estos grandotes, y dijeron, bueno, ahora tienes que hacer una copia de este disco, y el jefe le dio a la secretaria, hace una copia de este disco. Cogió la secretaria, tan tranquila, cogió el disco, puso la fotocopiadora, pim, pim, y por las dos caras. Es una anécdota que, vamos, es de, bueno, una leyenda urbana, pero yo creo que sí que ocurrió de verdad, porque al principio había mucho desconocimiento en esto de la informática.
Bueno, pues sí, no, desde luego que parece algo, pero perfectamente viable, ¿no? Al principio se pudiera hacer, igual que aquello de podías hacer una impresión de la pantalla y ya sabes lo que hacían, ¿no? La gente se lleva el monitor a la fotocopiadora. Evidentemente, así también se hace una copia, ¿no? De la pantalla.
Una copia de la pantalla, sí. Esa es muy buena también, ¿no? Uh-huh. Y lo introduzca al disco, y el disco 1, introduzca al disco 2, es que no entra ya. No, es que tienes que sacar el 1. Y la del posavasos es buenísima también,
La del posavasos ya
se
está.
Se me ha
muy...
roto el posavasos.
Sí, pero está muy
Esta
debido
es muy conocida ya.
Ya.
Esta es muy conocida ya. Se me ha roto el posavasos. ¿Qué posavasos, no? Porque es un botoncito, sale la bandejita para la cara y la taza, pero se rompe. Esa es buena también. Pero sí, es muy debida ya, la verdad, es así.
Sí, es así.
Algún día tenemos que hacer una recopilación de este tipo de anécdotas, que hay un montón de ellas, ¿eh?
Bueno, yo he contado más de una vez una que me contaron hacía bastante tiempo, ¿no? Aquella, una chica que llamaba, bueno, no tiene nada por qué ser chica, que podía ser, pero el caso era así, ¿no? Llamaba a un servicio técnico, decía, oiga, que mire, que les llamo, ¿es usted el fabricante del ordenador? Sí, es que no consigo encender el ordenador y tal. Dice, bueno, ¿me podía dar el modelo exacto que es? Dice, bueno, pues que, bueno, ahora mismo no puedo, voy a intentar a ver si puedo ver el modelo. Dice, sí, se encuentra en una pegatina que está en la parte trasera junto al cable de alimentación, ahí tendrá pues el modelo exacto para poderme dirigir y poderle dar las indicaciones más precisas, ¿no?, del problema que usted tiene. Dice, espere un poco, pues es que no consigo verlo. Dice, ¿y cómo es que no consigue verlo? Es que está muy oscuro. Pues oiga, pues dé la luz, ¿no? Dice, no, es que no puedo dar la luz porque se ha ido la luz en todo el barrio hace ya unas cuantas horas y no consigo verlo. Y entonces cuando le dijo, bueno, ¿y no se le ha ocurrido a usted pensar que quizás el ordenador no le funciona porque se ha ido la luz en el barrio? Dice, claro.
O sea que esto va con luz, qué cosas, oye.
Sí.
En fin. Me recuerdo un especial que hicieron en el jueves, en la revista El Jueves de Humor, que hablaban también de esto de la informática, y una de las viñetas salía un enchufe y una base, y hablando uno con otro dice, muchos terabytes, muchos megaflops, pero si no es por ti y por mí, aquí no esto funciona.
Efectivamente, que la informática necesita de la electricidad fundamentalmente.
Fundamentalmente, eso es.
Muy bien, bueno, pues venga, seguimos adelante.
Seguimos adelante y seguimos, como no podía ser de otra manera, con nuestro foro, el foro de Enredando, que recordamos está en la dirección www.enredando.net. en el que hay un usuario que yo no conozco de nada, la verdad, este es un ser totalmente desconocido para mí, un tal Rafa, que no sé exactamente de qué, en el que nos comenta un problema que ha tenido a la hora de clonar una partición de un disco duro en otro disco duro. Comentamos lo que ha hecho, más o menos resumido un poco el mensaje, ¿no? Ha creado primero en el disco duro nuevo una partición de un tamaño pues determinado, un tera y pico, ¿no? Era un disco duro grande y ha hecho una partición muy grande, ¿no? Pero la partición origen era más pequeña. Entonces, al clonar de una partición pequeña a otra partición con el clonecilla de otro disco duro, pero que la partición ya estaba creada y era más grande, ese lo ha hecho, le ha hecho la clonación, pero le aparece que según unos programas le dice que la clonación ocupa todo, o sea, la partición ocupa del tamaño que había creado él inicialmente, y según otros programas, el directorio y darle el espacio disponible, le dice que la partición es del tamaño de la original, o sea, más pequeña que la partición que en donde la ha copiado de destino. No sé si has entendido, si no me puedes ayudar tú, que pues has entendido de qué puede ir esto y eso, y explicar un poquito mejor. O
qué majo es Miquel Carmona, da gusto.
Yo creo que lo he explicado bien, ¿no?
Es encantador, porque resulta que uno plantea una duda en el foro, trata de explicarte la cuestión, lo hace como puede. Y luego al final dice, bueno, pues quizás tú lo puedes explicar mejor, hombre, pues un poco mejor. Quizás, ¿no? Quizás. Pero bueno, la verdad es que nada, lo has contado bastante bien. Se trataba de ampliar el disco duro de las Homes en GNU Linux, donde se guardan los archivos personales, y ya estaba llegando al tope de su capacidad. Con lo cual, pues toca cambio de disco. Se compra un disco duro más grande. ¿Y cómo se hace el traslado de toda la información de un disco al otro? Bueno, quizás la copia en sí pues no es lo más complicado, pero sí el que todo vuelva a funcionar de una forma armónica y no crear quebraderos de cabeza, ¿no? Parece algo sencillo de hacer. Entonces, bueno, pues en aquel momento lo que hice fue crear pues el disco nuevo, formatearlo pues con X3, es decir, pues darle el tamaño, darle ya la capacidad que tenía. Y posteriormente pues copié la partición de uno al otro, pero al copiar la partición, y ahora pues a raíz de las de lo que se ha ido hablando en el foro de Enredando, pues ya más o menos veo qué es lo que ha sucedido. Bueno, pues yo pensaba que moviendo lo que es la partición, pues se conseguiría mover los datos a la vez, ¿no? Y sí, los datos han movido y funciona muy bien, pero en algún sitio endemoniado del disco duro es donde se almacena, se graba el tamaño del disco duro. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ha grabado el tamaño del disco viejo, con lo cual tengo un disco duro grande, pero para el sistema es un disco pequeño. Así que dices, pero bueno, ¿cómo es posible si esto tienes mucho para adelante? No, pues es que no me cabe porque está lleno. ¿Cómo que está lleno? Pues si es nuevo. Hasta que me he dado cuenta, claro, al ver que estaba tomando el tamaño del viejo, y digo, pero si no, pues es, si la partición es nueva. Entonces ya después de lo que hemos hablado, pues parece que hay alguna zona, ¿no, Miquel? Donde se graba el espacio del disco, y bueno, pues ahora hay diversas propuestas que han surgido en el foro Enredando, ¿no?
Sí, de las que voy a comentar un poquito. Bueno, la recomendación principal es, en primer lugar, o sea, antes de empezar, cuando se clona de un disco duro a otro una partición, no clonarla a una partición ya existente, sino que dejar que el clonecilla, que es el software que estamos utilizando para clonar una partición de un disco duro a otro, él cree la partición de destino con el mismo tamaño, o si la creamos que tenga el mismo tamaño. Yo creo que es mejor no crearla. Yo cuando he hecho las con el clonecilla he dejado que él me creara la partición de destino y la crea del mismo tamaño exactamente del original, de la partición del disco original de donde queremos copiar esos datos. Eso es lo primero de todo. Y luego después, con otra herramienta, que es un gestor de particiones, como puede ser Gparted, por ejemplo, redimensionar, o con otro puede ser también privativo, pero bueno, yo doy aquí la solución libre, porque para eso estamos en la sección de software libre. Bueno, pues con Gparted podemos redimensionar el tamaño de esa partición y hacerla más grande, y entonces no vamos a tener ahí ningún problema. Yo las veces que lo he hecho así y me ha funcionado perfectamente. En este caso, que ya partimos de que ya hemos hecho una serie de cosas que nos han dado ese problema de que la partición de destino, aunque realmente la partición ocupa más tamaño, aparece como que es de menor tamaño, yo creo que el entrenador fue Mortanauta, sí, básicamente el entrenador fue Mortanauta, comentan, sí, la manera, yo creo que la manera buena es la que han comentado ellos en el foro, que es, una vez que tenemos esa partición que nos indica que el tamaño es incorrecto, pues con Gparted hacerla más pequeña, redimensionarla, hacerla más pequeña, porque más grande ya no vamos a poder, porque está ocupando todo el disco supuestamente, según creo entender, ¿no? Se ocupa todo el disco la partición, ¿no? Ahí pues está. Hacerla un poco más pequeña, quitarle unos cuantos megas o quitarle, no sé, unos, sí, unos cuantos megas, más o menos. Y entonces, al redimensionar de tamaño, en teoría tiene que volver a generar toda esa parte, digamos, que en la que guarda esa información del tamaño de la partición, y ya queda con el tamaño real que tiene la partición. ¿Mm? Y luego, una vez que observamos que al reducirla de tamaño, o sea, ya queda con el tamaño real, pues bueno, podemos volver a ampliarla, o sea, aumentar el tamaño de esa partición para que nos aparezca ya el disco duro completo, en este caso que lo queremos así, y con ese tamaño puede ser real, que en quien nos deje ya es poder escribir los datos necesarios y hacer uso del disco duro de la manera que deseamos. Uh-huh. Yo creo que ese es el truco bueno, y ya nos dirás si te funciona o no te funciona, y lo comentaremos aquí, porque es una cosa que, bueno, que le puede pasar a bastante gente, porque al dar la posibilidad de este software de clonación de hacerlo sobre una partición ya existente, pues podemos tener ese problema de, yo creo que también es un fallo de ellos, ¿no? Que deberían de, si la partición son de diferente tamaño, sobre todo si es más grande, debería de copiar esos datos, pero no copiar los datos relativos al tamaño de la partición, porque si no, pues al final no podemos hacer uso del nuevo tamaño que tenemos en el otro disco duro. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso hay que buscar una solución. Otra cosa que quería comentar, ya que estamos en este tema, hablando de este tema, es que todas estas cosas de movimientos de particiones y todas estas cosas, bueno, en este caso de copia de partición tampoco es mucho problema, siempre y cuando guardemos el disco duro original de donde hemos copiado esos datos. Pero si vamos a andar tocando tamaños de particiones directamente, sin que sea a raíz de una copia de un disco duro que vamos a sustituir, es conveniente hacerlo teniendo una copia de respaldo de esos datos, porque normalmente no pasa nada y todo va muy bien, pero puede ser que al cambiar el tamaño de una partición, pues tengamos un problema y nos quedemos sin esos datos. O sea, para cualquier cosa que toquetemos las particiones y físicamente los discos duros, pues es conveniente tener respaldado toda la información para así ahorrarnos algún disgusto.
Uh-huh. Bueno, pero sí, en el caso este no es tanto el problema, porque siempre guardas el disco original, salvo que pase antes como en los dibujos animados, ¿no? Eso de, ¿cómo es? ¿Esta información se autodestruirá en 20 segundos o cómo era, decían?
Sí, no, esta información se autodestruirá, ¿no? Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos, 4, 3, 2, ¡pum!
¡Pum! Y tal, pues eso podría pasar, pero como no estamos en ese caso, pues bueno, el disco anterior o el primitivo, pues ese es el que no le pondremos... Tener ya los datos ahí a salvaguarda, y por lo menos en esta ocasión pues parece que no hay tanto riesgo, pero sí de que algo que aparentemente el copiar los datos de un disco a otro pues parece que se, bueno, pues que se podría hacer de cualquier forma, pues ya la experiencia demuestra que mejor pues preguntar o ver un poco las posibilidades de cómo hacerlo de una forma adecuada, y como dices, pues es algo que se puede repetir en muchos casos, ya que pues a todos se nos queda pequeño en disco duro, ¿a que sí, Miquel?
Sí, por supuesto que sí. Es una cosa bastante habitual, además, sí. De todas maneras, también de cuando a uno le pasan estas cosas, también se aprende, y es lo que luego llamamos experiencia. A todos nos ha pasado hacer algo, decir, bueno, ¿por qué haber hecho esto así? Y luego resulta que dices, bueno, mira, pues ya... Sé de qué va esto y cómo no tengo que hacerlo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Bueno, la experiencia al final es cuántas veces has metido la pata, ¿no?
Efectivamente, eso es. Sí, pero todos, ¿eh? En general, todo
aquí
el mundo.
Aquí no se salva nadie.
Eso es.
Muy bien.
Bueno. Comentar simplemente para finalizar este tema, hemos hablado de dos aplicaciones, Clonecilla y Gparted. Clonecilla en su versión de CD arrancable, en CD ISO, también un fichero ISO, no podemos crear un CD, porque es muy importante utilizar esta aplicación en modo Live CD, en modo arrancar el ordenador con el propio CD, para no estar haciendo uso de esa partición donde queremos moverla, porque claro, ahí vamos a tener un pequeño conflicto, porque las particiones que queramos mover o clonar no deben estar en uso en el sistema.
Eso es muy importante, de hecho, si no, ni funciona, ¿eh?
No te deja.
No te deja.
Puedes decir, ¿cómo no funciona esto? Pues
ahí está.
No debes modificar, no, o sea, no te va a dejar modificar una, tanto Gparted como Clonecilla, una partición que esté en uso, la partición del sistema y tal. Tienes que utilizarlo desde un Live CD o cosas por el estilo. Entonces hay dos páginas, la de Clonecilla es muy sencillita, es clonecilla.org, la voy a deletrear, clonezilla.org. Y la de Gparted es gparted.sourceforge.net. gpartede.sourceforge, esta no la voy a letrear porque es la solemos nombrar bastante habitualmente, .net, gpartede.sourceforge.net.
Bueno, pues con esas indicaciones ya para la próxima vez, para la próxima vez ya tendremos experiencia, o sea que ya no lo haremos mal, esperemos, ¿no?
Bueno, bueno, ya sabes que el hombre es el único animal que tropieza dos veces, en fin.
Bueno, como espero yo que en unos años se me vuelva a quedar pequeño el disco duro, pues entonces ya volveremos otra vez a tener la misma situación y ya dentro de, pues no sé, 3 años, 4 años no me acordaré cómo se hacía bien y volveré a equivocarme y volveré a preguntar y bien, bien, estupendo.
Estupendo, eso es como debe de ser, como debe de ser.
Muy bien, pues venga, seguimos adelante y tenemos todavía un poco de tiempo para hablar de algo más.
Bueno, pues esta vez nos vamos a ir del foro ya y vamos a hablar de un tema también que tenía preparado por aquí. Vamos a hablar de una cosa que te va a hacer un poco de gracia, yo creo, por el nombre simplemente. Se llama PTV.
¿Cómo?
PTV.
¿PTV?
Sí.
¿Y qué es un PTV?
Un PTV es un software para editar vídeo en GNU Linux.
Ah, PTV.
No, PTV. PTIVI, o sea, las siglas latinas además.
PTV. PTV. Es que TV puede ser de TV, vamos. TV.
Pues eso, pues PTV es un editor de vídeo.
Ajá.
Bueno, pues normalmente estamos bastante cansados de bajar programas que prometen un montón de funciones, invertir tiempo en aprenderlas para terminar dando cuenta que después de todo no puedes hacer lo que necesitas, ¿no? Buscando pues algo simple para editar vídeos, pues tenemos PTV. PTV es un simple pero potente también editor de vídeos que está liberado bajo licencia GPL, que se destaca porque no está limitado a ningún formato de audio y vídeo ni tampoco a ninguna resolución o formato de salida. Se pueden usar las pistas que sean necesarias, como así también la combinación de efectos que sean también necesarios. Además permite extender su funcionalidad por medio de plugins. Y también hay que comentar que está desarrollado en lenguaje Python. Después, la interfaz facilita mucho el aprendizaje, ya que es bastante intuitiva. Se trata de una potente opción para editar nuestros vídeos sin complicarnos tampoco demasiado, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos la posibilidad de agregar vídeos. Solamente hay que ubicar nuestro archivo y lo seleccionamos y lo arrastramos donde nos indica el programa. Para poder visualizarlo basta con hacer doble clic sobre el vídeo y arrastrarlo a un recuadro negro que hay a la derecha de la aplicación. Y para editarlo o recortarlo y mezclar hay que arrastrarlo nuevamente a las líneas de las líneas de tiempo, las líneas de cronología, que son las líneas grises que están a la izquierda de ese cuadro negro, ¿no? Se pueden mezclar dos vídeos en lo cual pues se puede jugar con el audio y el vídeo cortando y editando de manera muy fácil. Tenemos un iconito que son unas tijeras que nos permite cortar el vídeo en la zona que deseemos. Podemos aplicar un corte como si cortáramos un celuloide y poder luego mover esa zona pues a otra pista diferente o simplemente eliminarla si queremos así, ¿no? Trabaja pues con un sistema de capas PTV que es muy similar al que puede utilizar pues Adobe Premiere o Soundbox, Soundbox de Adobe. Y bueno, se trata de una aplicación que es bastante sencilla de manejar, sobre todo para guardar por ejemplo una vez que hayamos hecho el vídeo, el montaje que queramos, con el audio, que también nos permite meter audio, poner subtítulos también, todo lo que queramos, y pues podemos añadir una música, un vídeo que tengamos, y una vez que queramos que tengamos hecho lo que queremos, podemos guardarlo. Nos vamos al menú proyecto, ajustes del proyecto, exportará, y ahí seleccionamos pues el formato que queremos, ¿no? Y una vez que hayamos hecho esto, pues vamos a poder editar este vídeo pues sin ningún problema. Ya tendremos el vídeo en el formato que nosotros deseemos y por supuesto también tiene la posibilidad de que en el momento que estamos trabajando podemos guardar la sesión de cómo lo tenemos y poder abrirla posteriormente pues para poder continuar. O sea que no tenemos que ponernos del tirón y acabar la edición en ese momento, sino que podemos hacer esos cortes y eso es un montaje durante bastante tiempo, y yo pienso que es una solución muy práctica, pues para, de una manera sencilla, sin complicarnos demasiado la vida, esos pequeños vídeos que hoy en día hay muchos dispositivos que nos permiten grabar directamente en un archivo, incluso cámaras que tienen disco duro y cosas por el estilo, me refiero a doméstico, a vídeos domésticos, vídeos caseros de nuestras vacaciones o de esa boda o de ese acontecimiento social, pues lo podemos editar sin ningún problema, añadirle títulos, añadirle pues carátulas, músicas, como nosotros queramos, y crearlo y poder grabar nuestro CD o un DVD, pues para poder repartirlo a la familia de una manera pues relativamente sencilla. Una vez que con esto lo que vamos a hacer es generar el vídeo, que luego pues utilizamos otros programas para poder convertirlo al formato del DVD y exportarlo al DVD o donde queramos. Esto simplemente es para hacer ese montaje del vídeo.
Bueno, pues un programa aquí ya tenemos más para editar vídeo, así de características principales, bueno, más que nada ampliar la oferta, me imagino, en lo que es las funciones principales, pues tiene las que tienen los programas habituales. Este programa que has nombrado, que tengo aquí apuntado, que se llama Piti Mini, este nada, ¿no? No ha cambiado, ¿no?
Se llama PTV y lo que pretende pues es permitirnos editar esos vídeos de una manera sencilla, por eso es por lo que lo traigo aquí, pues es un editor pues sencillito.
Ay, es que alguien podía decir, alguien que tenga pues malos pensamientos, puede decir, es que es un programa de PTV Mini, o sea que al final pues así, pero que suena casi igual, pero no es lo mismo, es PTV, ¿no?
PTV, y la dirección para poder pues ver más información y descargárselo y todo lo que deseemos, pues es www.ptv.org. Lo voy a deletrear, aunque te va a dar la risa y a mí también. P y latina, T y latina, V y latina, .org.
PTV con V.
PTV con V.
Bueno, pues todas con I latina, con V, PTV. Ahí está esa aplicación que funciona en Windows, GNU Linux, en todo, en nada.
Bueno, funciona en GNU Linux.
En nada, no íbamos a llevarlo. Bueno, porque hace una aplicación y que no funcione ninguna plataforma, pues no tiene gracia la cosa.
Funciona en GNU Linux. No tengo muy claro si funciona en Windows, pero bueno, en GNU Linux dijo que
¿y
sí.
¿Y con qué entorno gráfico?
¿Con qué entorno gráfico? PTV, me has pillado. En principio, tengo aquí información que funciona sobre Ubuntu. O sea que no me fijo que va. Sobre GNU me fijo que va.
Vale. Bueno, pues ahí están los datos de este programa que hoy nos presenta Miquel Carmona para que podamos editar esos vídeos que además estamos a punto de grabar, ¿no? Porque ahora ya dentro de poco son las Navidades y qué mejor momento que para sacar esa estupenda videocámara que te has comprado con disco duro incorporado.
No, te la traigo el lanchero la videocámara, ¿no?
Ah, bueno, sí, es verdad, claro. también puede ser, ¿no? Entonces, que me ha traído una cámara, no pasa nada. Ahora sí aprovechamos y grabamos todas las interioridades de la familia y las ponemos en YouTube, ya verás.
Para toda nuestra audiencia que no sepa quién es el lanchero, es como una especie de Papá Noel, pero de aquí de Euskadi y de Euskal Herria, vamos. Va a explicar un poquito.
Sí, bueno, no hace falta porque ya Miquel Carmona nos ha dicho hace una semana que se ofrecía voluntario para disfrazarse de olenchero, así que vamos a tenerle a él de olenchero y podremos hacerle unas fotografías para que la audiencia de Enreando pues conozca. Hombre, cómo se
la tripa ya la tengo, lo que pasa es que la barba ahí se me sale un poquito blanca.
Sí,
pero bueno,
la chapela ya. Hay que ponerte también y luego esa... Esa camisa a cuadros, nada, vas a estar estupendo, Miquel, no te preocupes.
Guapísimo, sí.
Lo único que tenemos que meter debajo tuyo, una gallina y unos huevos, aparte de la botella de vino, ¿y qué más nos hace falta?
Lo de la gallina y los huevos, de verdad, no lo entiendo.
Bueno, no te preocupes, explicar. No te preocupes, vas a hacer, hombre, el olenchero viene con la gallina y los huevos.
Ah, sí.
De la gallina, claro.
Esa no me lo sabía yo.
Sí, y la botella de vino, o sea, y además que está medio vacía la botella, ¿eh? Así que...
Uy.
Nada.
Sobre eso no va a haber problema. El vino ya sabemos a quién tenemos que pedírselo.
Ahí está.
Chocha cepas, hola.
Eso, mándanos una botella de vino, pero que esté medio usada.
No, que la mande enterita, nueva, y ya nos encargaremos de usarla.
Bueno, pues vamos a ir preparando esa representación. Miquel Carmona, tú vete poniéndote guapo para hacer de lanchero, que desde luego pues vas a quedar formidablemente bien. Y además escucha cómo la audiencia de Enredando te lo está pidiendo a gritos, ¿ves? Sí, está...
A ver, no oigo nada,
sí,
pero bueno...
No, lo que pasa es que no has puesto atención, pero sí, claro que sí, están aclamando la presencia de Lorenchero. Muy bien, pues vamos ya terminando, segunda semana de diciembre, nos quedan un par de semanitas para que venga el carbonero, para que venga Lorenchero, así que, bueno, pues como siempre... Te despedimos agradeciendo tu participación y recordando que estoy aquí gracias al Club, la Asociación en Vizcaya de Geniu Linux, que está en la dirección
www.gluv.biz.
Recordamos las formas de participar en esta sección, la de software libre. Podéis escribirle a Miquel a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Y si lo prefieres, pues también a través del foro de Enredando, a través de la página web de Enredando, pues puedes acceder al foro y en el foro plantea tu consulta.
Y el foro está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniu Linux.
Muy bien, Miquel, pues muchísimas gracias por todos los datos que nos has aportado. Iremos viendo con un poco de detalle el PTV y ya la semana que viene, en 7 días, volvemos a estar contigo.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Así vamos ya poniendo el punto y final a esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, la 376. Muchísimas gracias por tu compañía, por haber estado al otro lado de la radio. Sabes que en 7 días volvemos aquí a la sintonía de Euskadi Digital, así que hasta dentro entonces. La programación continúa para ti en Euskadi Digital. ¡Agur!